y listo.
Ahí. Rompe.
Oye, ¿sabes qué?
¿Qué pasó? Ya estamos grabando, mierda.
Sí. Me gusta. A pesar de la distancia, me parece que no estoy ahí contigo, así a tu ladito.
Uy,
me sigue gustando mucho nuestra canción.
Y me sigue...
esa es nuestra canción.
Y pensé que me ibas a cantar. Y me sigue pareciendo frío. Nuestro amor pareciendo frío. Bueno, bienvenidos a su capítulo 122.
Dos viejos.
Que estás hasta la hueva desincronizado, bro.
Es que no te veo, pues, negro. Tengo que mirarte los ojos para saber en qué momento voy a decir.
Estaba pensando, a lo mejor hay una forma de estar conectados. Oye, ¿y si...?
Hoy, espiritualmente.
A lo mejor si hacemos un...
Somos almas gemelas. Nos une un hilo rojo.
Puta, ese no es hilo, ese es ¿cómo se llama este? Lana.
Dice así, pita.
Lana Chapetex. Bueno, bienvenidos a su podcast así de los lunes, pero que sale ahora los martes, porque ayer hemos estado muy matados. Creo que vamos a grabar el martes, porque entre tu chamba a distancia y mi maestría creo que no estamos coincidiendo.
Sí, mira, yo te lo comenté creo que en el podcast anterior, me cuesta mucho el no verte. Yo necesito verte y sentirte
para poder... olerme, mi olor te hace ser creativo. Tengo feromonas de feromonas de innovación.
Esa mezcla de olor a Miura.
Y a cómo se llama, y a Serrín de cantina.
Así me inspira.
Puta. Oye, Cholo, ¿y cómo tal? ¿Cómo te está yendo ahorita en la cuarentona? Digo, en la cuarentena.
Pucha, necesito mi cuarentona.
Tu pechito.
Negro, lo vuelvo a decir y lo seguiré diciendo ya. Todos vamos a salir de esta cuarentena hechos unos pingas locas. De
hasta que la gente va a salir, pero como perro amarrado, weón.
Dime que no, negro.
Como burrito en primavera.
Claro.
O como gata en celo, pedía para hacerlo más claro, inclusivo.
Como gata en agosto.
Como gata en agosto. Ay, ay, ay.
Dime que no.
Sí. Todo así como chibolo en Halloween, papi, otro caramelito. Puta, Cholo. Yo estoy haciendo mucho ejercicio ahora. He bajado 2 kilos. Sí, hermano, tengo que. Lo que pasa es que no me he dado cuenta que yo tengo. Yo por un poco mi vida, sobre todo los fines de semana, como tú sabes, yo hago mucha actividad física, pero no por el hecho de que haga algún tipo de deporte, pero sí es porque, bueno, atiendo a mi familia y tú sabes que es numerosa, entonces entre comprar, limpiar, cocinar, arreglar, hacer cosas, estaba acostumbrado a esa energía. Energía que ahora ya no la gasto, entonces... Yo creo que parte del insomnio que has tenido la semana pasada ha sido porque tengo esa vaina, ese
energía acumulada.
Esa cosa loca que no la puedo, la tengo que gastar o en la familia o en el amor.
Oh. Entonces, tu yin no está equilibrado con tu yang.
Pinche tu madre, pensé que iba a decir una huevada, huevón. Lo has hecho todo largo,
Negro, por favor, dime que no. O sea, tú sabes que en las teorías estas orientales y media místicas, tiene que haber un equilibrio entre el yin y el yang, ¿no? Lo masculino y lo femenino.
Sí.
Claro. No lo que sacas y lo que pones, todo lo demás. Todo debería estar perfectamente equilibrado.
Así es. Mi sexualidad es como la AFP.
¿Todo la quieres sacar?
No la quiero sacar.
Ah, ya, perfecto.
O no me la dejan sacar.
Que es otra cosa.
Puta madre.
Señor, no la saque, señor, no la saque.
Bueno, Cholo, nada, pues y ahora sí, pasemos a la sección. Mira, yo creo que cuando vamos a hacer un calentamiento primero para ver cómo hemos estado, y de ahí pasamos a la sección noticias. Ya. Listo, negro. ¿Qué noticias ha habido en el mundo de la nerdez?
Mira, negro, curiosamente, hemos tenido el cumpleaños 63 años de mi papi Christopher Lambert, que mucha gente lo recuerda por el Highlander, el inmortal.
Puta, qué tal peliculón. Ese peliculón, yo recuerdo que la primera vez que yo la vi, sí la vi en función estelar. Y como que no daba ni un sol por la película hasta que me quedé enganchado. ¿Qué tal película? Lo que pasa es que en esa época pues no había reviews, no había nada, o sea, no había comentarios, no había nada. Yo creo que había una magia, hay una mística de descubrir antes, ¿no? Allá por los años 80.
Yo también creo lo mismo, o sea, muchas de las cosas que hemos disfrutado, hemos visto en función estelar, en última función, cine millonario, todas esas secciones de películas que pasaban Canal 2, Canal 9.
Aguanta. Había uno que se llamaba La Bermud. ¿La Bermud del qué? ¿La Bermud del 13 puede ser?
Creo que sí también.
Sí, ¿no? La Bermud.
Sí. Y aparte tenía su cine Kung Fu en el Canal 2, en las tardes, 3, 4 de la tarde.
Claro, claro. Pero, oye, mucha gente, muchos millennials no saben lo que es una vermut, pues, ¿no? Matiné funciona.
Vermut y noche.
Matiné, vermut y noche, pues, ¿no?
Claro.
Que cae la risa, me acabo de acordar de esa huevada. Ah, ya no existe, carajo.
Yo hasta ahora, cuando voy, claro que a mí me gusta ir al cine, cosa curiosa, a mí me gusta ir al cine solo. Cuando no hay nadie en el cine, para pasarla bien. Yo todavía me digo, cuando me preguntan, ¿no estás? Voy al cine y matiné.
Claro.
La matiné. Que supuestamente es la primera función, ¿no?
Claro, claro, así es. Y era función de niños, pues. Ya bueno, la noticias.
Bueno, Christopher Lambert ha cumplido 63 años. Me sorprende no verlo en ningún proyecto reciente. O sea, si quiero ver a Christopher Lambert ahora en televisión, en películas que tengo que ver, pues, Space, TNT o
bueno,
TMC.
Desázname, una de las últimas participaciones de Christopher Lambert ha sido como Raiden en Mortal Kombat, ¿no?
Claro, y estás hablando de Mortal Kombat, que ha sido hace más o menos unos sus buenos 13 años, ¿eh?
Si no es que más, ¿ah?
Si no es que más.
Pero, a ver, a ti, en el mundo de la cultura pop, ¿a dónde te gustaría ver a Christopher Lambert?
Mira, me gustaría verlo en el DCU.
Ah, ¿sí? ¿Cómo
sí? Es que ese es el tema. Yo me imagino a Christopher Lambert, ¿sabes qué? Como un buen Dr. Fate viejo.
Sí,
o sea, el Dr. Fate ha tenido varias encarnaciones. Una de ellas ha sido ya un anciano que después le cede su sitio a un chico y una chica, que ese es el Dr. Fate doble sexo.
Claro.
Te estoy hablando 90, ya. Ya, y la otra que sí me parece más más quemada. Si hiciera una película de... Ay, ¿cómo se llama este elemental? Bienvenidos a Dos Viejos
Casqueros. Nos olvidamos las referencias.
Sí, que ha estado saliendo en Legends, que lo hacían con Jax y el profesor Steiner. El personaje. Firestorm. Yo me lo imagino como un buen Dr. Steiner a Christopher Lambert.
Ah, está bien.
Sí, tiene la edad, tiene el perfil, tiene la pinta.
Manja. Yo, sí, sí. ¿Sabes? Yo como aquí no pondría a Christopher Lambert como Mephisto.
Ah, o sea, tú lo llevas al Marvel.
Yo lo llevo al Marvel. Tú sabes que siempre ahí tenemos, o sea, nos gusta todo, pero tenemos nuestros corazoncitos. La cuarentena me tiene así exploratorio.
Oh, negro. Ay, ay, ay. Bueno,
Dex News.
A ver, dentro de lo que fue el se han filtrado las imágenes, las primeras imágenes del piloto de Stargirl, y ha salido a la luz una carta del gran Geoff Johns, hablando con lo sobre lo importante que para él ha sido el trabajar con Stargirl, que justamente la compartimos en la fanpage, porque es una carta muy bonita. Yo no sabía, acá sí me sacaron de mi ignorancia, que la hermana de Jeff Jones había fallecido en un accidente aéreo.
Carajo.
Sí, y él justamente se propone trabajar a Stargirl como un homenaje a su hermana.
Ah, qué lindo, no te creo. No sabe,
sí, sí,
no,
sí.
No
sabía. Ahí lo hemos puesto en la fanpage. Me hizo recordar al tema este de Stan Lee con la Bruja Escarlata y su hija, que su hija también sufría de depresión. Y, o sea, por una parte, qué paja que podamos extrapolar y manejar estos sentimientos y estas emociones en el arte, en lo que nos gusta, en nuestro día a día, o en aquello que nos apasiona. Uh-huh. Y me parece un lindo homenaje a tus seres queridos.
Yo no sé por qué estoy... O sea, no sé por qué me late que Stargirl puede ser como que una nueva sorpresa que nos podría dar, ¿ah?
Yo también tengo esa misma sensación. Yo le estoy poniendo mis fichas así a Stargirl mala.
Yo no estoy, yo para nada, o sea, no es un proyecto que yo estoy esperando. Lo voy a ver, me llama mucho la atención, pero no sé, creo que nos podría sorprender. Al menos de la formación que se nos dio, o en todo caso con el vistazo que se nos ha dado en Crisis, hace que me dé mucha curiosidad ver cómo van a manejar Stargirl.
Claro, tú no puedes saber mucho del personaje, pero en Crisis ese vistazo te sirvió para algo.
Claro. Al menos te ha picado así la curiosidad.
Y creo que lo habíamos comentado en un podcast anterior, ¿no? Stargirl viene a ser prácticamente la tercera portadora del bastón del primer Starman.
Claro, correcto.
Entonces, viene una revisada, aprovechando el tema... No, mejor eso me lo guardo para después, porque hoy ya tenemos sorpresa.
¿Ah, sí?
Claro, fue negro lo que habíamos acordado que íbamos a hacer hoy día.
Ah, ya, está bien.
Ya, entonces, justo, me voy a guardar mi sugerencia. Lo que iba a decir ahorita me lo voy a guardar para ese momento.
Ya, me parece genial.
Negro, una noticia que a mí y a mucha gente nos ha conmovido, que ha sido el fallecimiento de Uderzo a los 92 años.
Sí.
Y justo hace unos días conversábamos acerca de lo bonito que había salido el programa que hicimos con Pablo acerca, pues, de Asterix.
Correcto, si pueden darle una chequeadita a ese podcast que hicimos con Pablo, que a Pablo lo hemos perseguido prácticamente como 2 años.
Nos tenemos que secuestrar para que
venga y nos converse sobre Asterix, ¿no? Y la importancia que tiene, pues, en el cómic, en lo que es la historieta mundial, ¿no? ¿Cómo es que cómo un producto de la fantasía puede darnos grandes lecciones de historia?
Exacto, y mantenerse vigente hasta el día de hoy. Y cómo también nos... Creo que Asterix es posiblemente la mejor manera de poder llegar a comprender, acceder al cómic europeo, que es muy distinto a lo que entendemos por el cómic americano o incluso el latinoamericano.
Así es.
Y bueno, a mí me puso muy triste la noticia. Él ya tenía una edad bastante avanzada.
Correcto.
Y nada, lean Asterix. La etapa de Bosnia y Uderzo para mí es una de las mejores. En la etapa de Uderzo, como conversamos ya con Pablo, tiene sus picos, tiene también sus partes bajas, pero si algo nos han dejado ellos dos, aparte del cariño, las memorias, el recuerdo, son justamente estos personajes que son tan, tan queridos, tan entrañables.
Oye, mi estimado doctor alopecia, ¿actualmente tenemos algún reporte de alguien que más que algún actor o algún personaje del mundo de la cultura pop que te esté sufriendo ahorita del COVID-19?
A ver, Idris Elba.
No. No hay ninguna noticia ahorita, ¿no?
No. En todo caso, se lo han tenido bastante, lo tienen bajo 7 llaves.
Correcto. Ahora, no hemos visto todavía alguna manifestación de las casas editoriales, llámese Image, Valiant, Marvel, DC, o alguna de ellas con respecto a la situación actual del COVID, ¿no? O sea, no al menos no la noticia no ha saltado de manera tan significativa.
Yo creo que no, pero lo más lo más resaltante ha sido el atraso que va a tener por el cierre de esta distribuidora canadiense, esta editorial canadiense, que es quien le publicaba los cómics a DC, que justamente para evitar el tema del coronavirus ha suspendido sus operaciones hasta mayo.
Ay,
entonces, sí, pues, entonces todo eso lo ha terminado de golpear a
DC.
A DC en ese sentido.
No, oye, ¿verdad? No,
dímelo.
Antes que nada, quería perdón, tomando como en consideración lo que acabamos de hablar, hace poco he publicado, gracias a nuestro gran amigo Ricardo Llanos.
Uy, siento que ya conozco el Pascal, solo de escuchar su nombre.
Ya sé programar en Visual Basic. Escúchame, parece de que sí hay, una de las cosas que ha salido es una oferta en Bundle para, si tú donas $30 designado, pues, a las víctimas del COVID-19, uh-huh, vas a poder, descargarte tanto un paquete de significativo, tanto de cómics digitales como de videojuegos. Hay cómics interesantes, ¿ah? Como Saga, volumen 1.
Puta, Saga, tienen que leerlo sí o sí. Es una de las mejores lecturas que van a tener en su vida.
Está The Boys, también volumen 1. Y hay algunos juegos interesantes como Killing Floor 2, que recuerdo que un amigo me lo recomendó mucho. Es un paquete interesante. No está, o sea, está como para que, está como para chequearlo.
Manja.
Uh-huh. Sí, correcto.
¿Sabes qué? Dale, si entras a la fanpage después, ponla como noticia principal.
Ya,
como
ya.
Como para que se quede ahí un rato para que la gente la descargue.
Sí, ya la puse ya.
Ah, chévere. Uh-huh. Es que no he visto la página principal desde la mañana.
Es que tu función es de blanco, no te deja.
Maldito sean todos los blancos. Negro, ¿qué te parece esta serie protagonizada por el Big Show?
Uy, esa ha sido la noticia que nos ha alegrado, creo que la semana. Justamente es una noticia que yo comenté ahí en la mesa de Gladys. Un saludo para su mingosidad en
el Rabino Vingoski.
El Rabino Vingoski en Gladiadores. Se los comenté, pues, que estamos con el hype muy, muy alto, ¿no?
Porque el Big Show es un luchador al cual yo le tengo bastante cariño. Le tengo mucho, mucho cariño. Siento yo que no lo han sabido explotar en toda su magnitud en la W, pero él ha sabido ganarse el cariño de la gente, el respeto de los luchadores. Y aparte que él entra a la lucha muy joven.
Claro, él entra a los 20 y tantos, ¿no?
Uh-huh, chibolito.
Chibolito, sí.
Así como Farid.
Potito de bebé, como Farid. No, Farid creo que estaba a los 4 años, ¿no? Si el chico tiene 16 y ya tiene como 24 años de pelea, bro.
Ay, la pelota. Sí, pues, bueno. La serie está bonita. Es 5 o 6 de abril, no recuerdo muy bien. Bienvenidos a Odio, porque no nos olvidamos la referencia. En Netflix.
Sí, correcto. El 24 de abril, ¿no?
No, ahorita, 5 o 6 de abril.
Ay, chucha. Perdón.
Ahorita nomás.
No he escuchado bien.
Negro, The Walking Dead retrasa su final de temporada.
Uh-huh. Uy, ¿ya? ¿Por qué? ¿Igual por el coronavirus?
Igual, es más, te leo el comunicado. Desafortunadamente, los eventos actuales han hecho que es imposible completar la postproducción del final de la temporada 10 de The Walking Dead, por lo que la temporada actual finalizará con su episodio 15 el 5 de abril. El final planeado aparecerá como un episodio especial más adelante en el año, ¿sabes? Y ese rumor es más o menos que ese especial sería más o menos en julio. Los primeros 8 episodios de The Walking Dead Season 10 estarán disponibles en forma gratuita en AMC.com y la aplicación AMC.
Chucha.
Sí, pues.
Chucha. Ah, pues, caballero, lo más moral.
Para los que todavía están haciendo la serie, mira que esta temporada está interesante, ¿eh? Esa temporada, uh-huh, está mucho más interesante que las dos anteriores.
Pucha, tú sabes de que estoy tentado en verlo porque no es la primera persona que me comenta eso. Me han dicho de que ha estado, pues, ha estado muy interesante y como que se ha retomado un poco ese grado de acción que antes tenía, pues, de Walking Dead. ¿Te acuerdas cuando lo esperábamos así recontra fanazos?
Claro, es más negro. O sea, me atrevo a decir, y acá que me corrija el gran Alfredito Segura, me atrevo a decir que han retomado algo que era la esencia de la serie, ¿ya? Uh-huh. Que el grupo siempre cambiaba. O sea, que cada final de temporada tú sabías, pues, que en algún momento se iban a bajar a alguno de los principales o a alguno de los secundarios chéveres. Ya, y eso es algo que creo que no pasaba justamente, pues, desde hace ya un buen tiempo.
De acuerdo.
Y en cambio, en esa temporada me lo han dado así todo de golpe.
Una pregunta, ya murió Rick y ya murió este Carl, ¿no?
Carl sí, Rick no se sabe, de hecho se especula mucho que va a haber una película sobre Rick.
Ah, ya, chucha. Entonces
ya, pero el final de Rick es uno de los finales más más abiertos y controversiales que han habido.
Ya, entonces eso va a significar que voy a comenzar a ver.
Ya, y te chismeé una más.
Uy, a ver.
Te chismeé una más. Se fue Michonne.
No te creo.
Pero tienes que ver cómo se va.
Uy, ya, no me cuentes. Ya, sí. Ya me diste todo. Ya me diste toda la curiosidad.
Ya te di un motivo para verla. Ay, 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 negro. ¿Por qué eres así, negro?
Ya, dime, Next News, negro.
Mira, te estoy buscando mis lentes, maldita sea. Ah, bueno, fue cumpleaños de mi papi, mi Ricky, mi rey, el maestro José Luis García López, y un Sobrination de México. ¿Te acuerdas que tú me comentaste que nos escuchaban en dónde? ¿En Nueva Guinea?
¡Ah, sí! No, ¿en dónde te dice? En Islas Tuvalu, ¿te acuerdas?
Sí, la vaina sí era media rara.
Ya, voy a buscarlo, dame un segundo, voy a buscarlo.
Ya. Por mientras, tenemos un Sobrination que se llama, bueno, en todo caso, su coso de
su Twitter nick, es... Su nick.
Claro, es arroba Pollux y Oscurus.
¿Cómo?
No te burles, mierda, que no se escucha.
No es que me burle, pero es que su nick está bien... Está
bien oscuro.
Está bien oscuro, así como tus sentimientos por ella.
Bueno, él estuvo justamente en la Mole Comic Con y le sacó un dibujo de Calimán. ¿Te imaginas a Calimán dibujado por José Luis García López? Pucha, yo he marqueado mal, negro.
Claro.
¿No? Y nos lo mandó así por ¿cómo se llama Por mensaje de Instagram. Entonces me pareció bonito subirlo. El maestro García López, pues, es el encargado de haber dibujado Las Crisis. Ha dibujado una gran temporada de Titanes. Es prácticamente uno de los grandes del cómic del 70 y 80. Qué paja, y qué bueno que se mantenga todavía bien y que no se haya contagiado todavía.
Claro,
porque él pertenece, pues, a, así como tú, al grupo de riesgo, Penel.
Hasta que me defende, joder. Oye, escúchame, grupo de riesgo. Tenemos tres sobrinos que nos escuchan en Curazao, ¿no?
La Curazao,
creo que es el Curazao ahí que está en Javier Prado con Arequipa.
Claro, pero...
Claro, en Curazao. O sea, a ver, de los últimos, a ver, igual, tenemos la gran mayoría de gente que nos escucha en Perú, luego un saludo a la gente de Estados Unidos, que es nuestra segunda población más grande.
Por favor, un saludo enorme a Alaska, a Wisengardo, que está ahí con los tres Ordination en Alaska. En ese
¡saludo a esos ahí, por favor! Cuídense mucho, los queremos desde acá, los queremos sanitos. En Argentina y luego en México, y de ahí en España.
¿Sabes que tenemos un Sobrination en Venecia, en Italia?
Sí, claro, claro que sí, sí, sí recuerdo. Claro, que Italia es el octavo país que más nos escucha. O sea, que como, bueno...
Subirlo.
Bueno,
de acá te veo el ego, negro. Te veo el ego.
Qué tal imbécil, weón.
Oye, salió un póster de Jared Leto, ya así bien...
Bien transformado.
Bien transformado en Morbius, que salió justamente para la Comic Con 2020.
Se le veían los dientes, así como al G cuando va al dentista.
Ay. Oye... hablando acerca del tema de Morbius, Venom, van a ser lanzadas ya para el 2021. Ya retrasaron completamente la producción, se están asegurando para el 2021.
Era lo más esperado.
Creo que también coincido contigo, era lo esperado. Estaba dentro de los cálculos. Creo que el gran rumor ahorita es que La Mujer Maravilla podría ser lanzada en la plataforma DC antes de llegar a los cines.
Claro. Correcto. Y creo que va a ser el camino, ¿eh? No sé si le convenga a la Mujer Maravilla que se lance después, porque creo que
no.
Va a haber muchos estrenos de Marvel que probablemente pueda le pueda perjudicar en el rating, ¿no?
Sí, yo creo que Marvel la atinó bastante con sus fechas de estreno de las películas. Igual sus series se van a retrasar, sus series justamente Bucky Barnes están
Falcon and the Winter Soldier, se llama.
Claro, él estaba comentando de que también la producción y la postproducción de la serie se van a retrasar, pero que ya estaba grabada la mayor parte de las cosas, ¿no? Igual ellos tenían planificado para el 2020-2021, mucha diferencia no había. Uh-huh. Pero La Mujer Maravilla sí era ahorita nomás, pues era en, si no me equivoco, en mayo-junio.
Sí, acá nomás.
Ahorita nomás.
Acá nomás. Listo, Nero, next news.
Nero, nuestros sobrinos de Camote.p han mandado... Ay, sí. Esta versión gráfica de Cuento Ribeiro de los merengues. Camote P es una, ¿cómo decirlo? Viene a ser nuestro Pictoline, pero en versión más personal y más perucha. Claro. Y me gusta cómo tocan sus temas, tanto históricos, sociales, y bueno, en este caso se están aproximando al tema literario. Claro, uh-huh. Y de esa forma en cómic me parece muy, muy, muy bacán. Uh-huh.
Sí, pero de verdad está muy muy bonito. Y sí. Tú sabes que siempre que tengamos una oportunidad de resaltar siempre a dibujantes o personas que hagan algún
ese tipo de
presentar información o arte, va a ser para tener siempre una tribuna abierta acá en este humilde espacio tendencioso.
Tendencioso y poneo.
Y cómo se llama, hispanoparlante y conspiranoico.
Ay, la verdad que tú estás de vuelta con las conspiraciones, negro.
Sí, ayer estaba conversando con alguien acerca de esto y me dijo, no, ya, no, mucho, mucha vaina. Yo pregunté una cosa nomás.
Tú solo querías saber la hora.
Sí, yo solamente quería que dé tu opinión sobre este texto, nada más.
Y terminar una conversación acerca del MK Ultra.
Sí.
Negro, la gente de Surtido P, ya ves, yo no los confundo con...
¿qué con sopitas?
¿Qué tal? Un saludo enorme a Javier Martínez. La gente de Surtido P nos ha confirmado que hay una versión, ya que se está trabajando una versión live del Caldero Mágico.
¿De Caldero Mágico o no es el Caldero Mágico?
No, perdón. Es Dragon's Lair, el Nido de Dragón.
Claro.
El Caldero Mágico, ¿no?
Sí, hasta que vos te fuiste para el culo.
Sigo pensando en sopitas.
Hoy me ha provocado. Yo creo que después de terminar esto me hago un soponga.
Pucha, somos dos, Nero. Yo que tengo acá mi surtido de mi sopa y indomén.
Yo también.
¿No? Como para la biovista cae.
Uy, sí, creo. Uy, porque yo tengo justo higadito, kion y cebolla.
Pucha, yo tengo corazoncitos y hígado.
Uy, qué rico. Yo voy a meter un sopón así a los rocos, a los rocos y Freddy. El imbécil.
El silencio. Bueno, pero la gracia va a ser que esto va a ser con Ryan Reynolds. Y justo estaba viendo la imagen del personaje de Dragon Slayer. Y si la hace,
¿eh? Sí, maquillaje. Es que Ryan Reynolds tiene cara de chiste.
Cállate.
Cara de chiste tiene, fe.
Cállate, hombre. ¿Qué es así, güey?
Me extraña, güey. Di la verdad, güey.
Negro, sí. Sí, definitivamente sí. Más que nada creo que es por el tema de... Y creo que esto va para todos, ¿no? O sea, todos tenemos amigos con los cuales nos vemos de manera regular.
Hay y hablamos huevadas.
Claro. Y ese es el punto. Creo que en nuestras vidas laborales, en nuestras vidas familiares, no tenemos la oportunidad de hablar la cantidad de cojudeces que hablamos juntos.
Nero, ¿qué estás diciendo? A ver, dilo nuevo, por favor.
Que en nuestras vidas laborales y en nuestras vidas familiares no tenemos... No tenemos a alguien con quien hablar la cantidad de cojudeces que hablamos juntos. Ahí.
Dilo otra vez, por favor.
que dime, con las vidas familiares.
Dime que me amas.
Negro. Negro, te amo, negro. Compadre, compadre, yo lo amo.
Hasta que volví a ver esa escena, me volví a cagar de la risa, bro.
Hasta que esa escena de Juan de los Muertos no tiene pierde, negro.
Compadre, lo quiero.
Compadre.
No, lo quiero.
Compadre, lo quiero.
Lo quiero. Pero también te quiero, mi. Te quiero, mi pana. No, no he entendido bien. Lo quiero. Puta, era la estaba chambeando, era como, estaba viendo Juan de los Muertos, era como la 1:30 de la mañana, puta, y me solté una carcajada. Vean Juan de los Muertos en este coronavirus, cuarentón, puta, qué buena película. Voy a volver a verla y me voy a seguir cagando de risa de los mismos chistes, bro. Qué
pucha. Mira, para mí no tiene pierde esa de el lo que siempre decía Juan, ¿no? Sobrevivimos a la revolución,
sobrevivía a Mariel, sobrevivía a Angola, sobrevivía al periodo especial y a la vaina.
Y a la vaina que vino después. Para mí es un himno, para mí es un himno eso, porque a mí me hace pensar en que esto va a pasar.
Claro.
Va a costar, pero va a pasar. Pues.
Correcto.
Igual que Juan, somos supervivientes naturales, Juan.
Sí.
De algo nos sirvió carajo el primer gobierno de Alan García.
Exacto.
Para sobrevivir a esta cojudez.
Sí, alucina que de verdad, o sea, me afecta, pero como que estoy curtido, manjas.
Sí. O sea, me cortan la luz. Ya, bacán, ya, puedo entretenerme en otra cosa.
Así es.
Claro. Un saludo para mi amiga Juanito Lazaba, que está pensando seriamente en convertirse en locutora de carrera de canicas.
Saludos, Juanita. De enero, Next News.
Negro, el día 29, Alfredito nos pasó la voz de que había fallecido Gonzalo Curiel, que era uno de los dobladores, no solamente de la serie de Los Simpsons, sino también que él ha tenido otros personajes, como en el caso de Hércules, pero en la serie de Los Simpsons él hacía la voz de Ken Brockman.
Ah, chiche. Qué penita.
¿No? Sí, ya, bueno, también tenía su edad. Pero también.
Tenía sus añartus.
Sí. Y esto también, a mí me ha dado cólera hoy día enterarme, pues, de este clickbait jodido que han puesto de que Rick Flair está luchando contra el coronavirus. Tú te imaginas que mi tío Flair está infectado, pero no, es porque él está donando plata para que la gente tenga, pues, algo un poco más, una mejor atención médica, ¿no? Pero nunca claro, falta, pues, el pelotudo que mete su clickbait para así que...
Así es la gente. Ay, pero ahí vamos a llegar a la gente mierda, que ahí tenemos.
Pucha, negro, tenemos una legión, negro.
Sí, yo ya tengo también varias recomendaciones del gran Luis Mendoza. Listo, ¿son todas las noticias, negro?
No, negro. Mi mami Jamie Lee Curtis, una de las grandes Scream Queens, es un rumor, ¿eh? Podría ser parte de la segunda temporada de Mandaloriano. Yo puta, dije,
compro calato dos veces. Compro calato y así, haciendo el moonwalking y entrando a la farmacia a comprar mi mascarilla. Calato.
Comprar dos mascarillas.
Dos mascarillas. Una para la cara y otra para el orto. Correcto.
Ay, pero Paul Dini, uno de los grandes animadores y a quien le debemos también
¡todo!
Sí, todo lo que fue el Batman Animated. Nos confirma que mañana va a salir el Batman, la aventura continúa, que justamente recoge todo lo que fue la continuación de las aventuras animadas de Batman.
Sale como
cómic. Que va a salir en digital. Sale como cómic y va a salir como digital también, para que la gente lo pueda adquirir.
¡Ay, qué chévere!
Sí, a mí me pareció una bonita noticia. Es más, creo que sería lo primero digital en mi vida que me voy a comprar. Sí, alucina.
Man,
a ese nivel de su pies.
Con fe.
Sí, papi, Paul Dini. Con Paul Dini yo voy calato a donde sea, porque el hombre me ha demostrado que no solamente guioniza, sino que también dibuja, tiene ideas, es muy completo. Puede ser que a mucha gente no le guste su estilo ya, pero Paul Dini es uno de los, junto con Tom King, a mi parecer, es uno de los pocos completos que hay en el mercado. O sea, completo me refiero a que dibuja y guioniza también. Uh-huh. Puede hacer las dos cosas.
Claro. Así es. Uy, está que te salta el WhatsApp.
Negro, igual que a ti.
Deja de mandar dick pics.
Oye, hoy día salió en la portada del New Yorker.
¿Tu dick pic?
una... Ayer te ha saltado a ti también, pero ¿qué me dices? ¿Con qué cara?
No, no me ha saltado nada, hermano. Ya está.
Salió una portada de New Yorker del artista Chris Ware, el autor de Jimmy Corrigan.
Ah, sí.
Pucha, una imagen bastante fuerte, dura, emotiva.
Dura.
De un médico viendo a su familia por celular, y que debe ser la única manera en la cual ellos se están contactando.
Correcto.
Y me hace pensar mucho, y me da cólera también, cómo Bolsonaro, Trump, el López Obrador de México, están poniendo a su gente en una posición, pucha, no solamente de riesgo, sino ya rayando en el genocidio.
Sí, yo creo de que hay un claro desinterés, creo que desinterés por las personas. Creo de que en ese momento importa más los negocios que las personas, en el caso de estos tres sitios, que son principalmente pues economías pues en las cuales el mercado es muy fuerte, ¿no?
Lamentablemente. Pero fíjate en lo que pasó en el Reino Unido, que también dijeron lo mismo.
Y ahora están haciendo discursos diferentes. Ahora, sí, pues. Yo creo, a ver, desásname un poco, mi estimado Calvino, que estos tres países funcionan, o tienen una organización geopolítica, no sé si puedo decirlo así, como estados, es decir, Estados Unidos son los estados de México y esos estados de Brasil. Correcto,
sí,
o sea, y cada estado tiene cierta independencia y cada estado ha optado por una medida
diferente
según su necesidad, ¿correcto?
Claro, es más, salió hace poco, y esto sí, no sé si sea cierto o no, no voy a poder confirmarlo, pero sí me enteré del rum-rum de que la mafia brasileña, la gente de las favelas, la gente dura, ellos habían impuesto su propio toque de queda, porque el Estado no estaba haciendo nada.
Yo también escuché lo mismo. Correcto. Es que, lamentablemente, pues es así, pues, ¿no? A veces esta gente, estas mafias, pues, va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero a veces estas mafias tienen más presencia
en
la población que el propio Estado.
Sí, pues.
Sí, pues. Así es, Pendero.
Y hay que mucha gente que son fan de Bolsonaro.
Puta. Sí, sí, pues, ahí está, pues. Ahí está.
Ahí está, pues.
Ahí está su chiste. Ya está, listo. Ya. ¿Son todas noticias,
negro? No, negro. Un día como hoy, en 1959, apareció por primera vez nuestra mami, Kara Sor-El.
Superchica.
Superchica en un cómic de DC.
Ahí está. Me parece genial.
Pucha, sí. Y esas sí fueron todas las noticias.
Sí, negro, porque nos hemos tirado 38 minutos de noticias.
La verga, negro.
Así es, listo, negro. Pongo la cuña.
Pon la cuña.
Uy, la pongo otra vez.
Lo mismo te dijeron hace como un mes.
Qué tan imbécil que eres. Ahí está, listo. Y a pesar de estos momentos pandémicos, tenemos todavía auspiciador. Y tú, Ike, llega gracias a Mosaico Digital, especialistas en marketing digital. Brindamos servicios de publicidad online, todas las cosas locas referentes a la analítica web, desarrollo de chatbots y todas las cosas que tienen que ver contigo y el internet y tu empresa.
Contigo, el internet y tu empresa.
Así es. Estoy así improvisando. No me cabes mi flow. Mierda.
Allá.
Un saludo a mi propia Mancía y su Manciflow. A ver, la pregunta de siempre.
Negro, ¿cómo se escribe Mosaico Digital?
A ver, M se escribe de mira, que ya llegó el toque de queda. O se dice otros 15 días más. Doble S significa sal a tu casa. A significa de a tángana. I significa I es de inquietante situación. Q significa de cuánto voy a comprar. No, cuánto es con C. Q de quién sale en el toque de queda. Y O de otra vez Andrés. Mosaico Digital. Marketing digital para ti y tu empresa.
Y dime, ¿cómo ubico, a quién ubico en Mosaico Digital?
Y tú sabes que el CEO de Mosaico Digital es el gran Ricardo Llanos.
Uy, escucho su nombre y ya sé manejar el Excel.
Yo escuché su nombre y ya tengo un MBA en Python. Cualquier hueva ha dicho. Una maestría, yo tengo una maestría en Lotus 123.
Estudialo.
Y ya sabes que pues para contactos búscalo a Ricardo Llanos en todas las redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Y para contactos personales, para alguna propuesta laboral, escríbele a rawlp30@gmail.com. Mosaico Digital.
A estudiarlo. Negro, y este espacio tendencioso y pornero llega gracias a PubliDigital. PubliDigital, somos una empresa con más de 10 años de experiencia en comunicación estratégica, más conocido como el camioncito clareador, con el objetivo de desarrollar acciones de marketing masivo y publicidad a largo plazo que mejoren la posición competitiva y rentabilidad social de nuestros clientes. Puedes contactarlos en por correo a ventas@publidigital.p, en Instagram @publidigitalperú y por teléfono, ya no sale el teléfono.
Y me imagino que ahorita en esos tiempos de cuarentena debe haber cosas locas.
Y yo también me imagino lo mismo, pues sería cuestión de comunicarse con ellos de manera directa. Entonces escríbanle a ventas@publidigital.p, Publidigital, más conocido como el camioncito gladiador.
Negro, ¿tú sabes qué es lo primero que yo voy a hacer acabando la cuarentena?
Irte a las cookies.
También.
Allá.
No, luego de abrazar fuertemente a mis hijos, me voy a ir corriendo a comprarme una rica cerveza Brutus, la cerveza artesanal que combina la pasión cervecera con el espíritu del rock and roll. Le voy a pedir a JC que me reserve 2 six-pack. Voy a pedirme un six pack de la Heavy Ale y otra de la Hard Punk.
Yo también creo que te voy a seguir, y lo segundo que voy a hacer va a ser también ir contigo al Brutus Tap Room.
Así es, lo que pasa es, bueno, cuando acabe este periodo jodido, ya sabes que vamos a irnos de cabeza al Brutus Tap Room, que queda en calle Esperanza 359 Miraflowers. Brutus Tap Room, todo el espíritu de rock and roll en la chela.
Negro, y si alguno de Sobrinations quiere, quiere conocer el local, ¿qué tiene que decir?
Cuando ya las cosas se reactiven, si tú pides o mencionas a JC o a, ¿cómo se llamaba el barba? Se llamaba Neptalí, que vienes de parte de los 2BK, te van a dar un descuento especial en tu rica chela artesanal. ¡Qué rico, carajo!
¡Qué rico, carajo!
Quiero un ska.
No,
yo
necesito mi... ¿Cómo se llama la que
tu me gusta? Hard Punk.
La Hard Punk. ¡Qué sabor más agradable que tiene esa vaina! Así dura.
Así es.
Vulgar, como me gusta. Negro, bueno, hasta que lleguemos ahí... Yo estoy tomando ahorita mi café. Porque hemos conocido recién una nueva marca de café 100% peruana, cultivada y producida en la provincia de Rioja, en la región de San Martín. Es Club 82 Café, que tiene ese nombre porque gracias a su fino proceso de selección especial de microlotes y ediciones limitadas, asegura un mínimo de 82 puntos en taza. Viene en presentación de 250 gramos y en cada etiqueta se hace referencia al productor, la altitud, el tipo de proceso dado al café. Consume local, mierda, y apoya a los emprendimientos peruanos.
¡Mierda!
Si quieren conocer más de esta marca y cómo comprarla, búsquenla en Instagram y Facebook como @club82café.
Así es.
Su diablo, sí. Estoy así activadísimo porque me han empujado una taza grande de café.
Te veo así como el gatito. Bueno, y si quieres asesoría personal luego de esta cuarentena, para que ya después de haber estado como casi un mes guardado con todos los pelos alborotados y con y todas tus trenzas hechas dreads, no te olvides de comunicarte con nuestra auspiciadora Yasmín
by Fiorella Chan.
Búscala.
No, salió más.
Otra vez. Yasmín.
Bye, Fiorella Chan.
O llámala al 993-056-058.
Negro, ¿te acuerdas cómo estaba mi barba?
Ah, sí.
Sí, te acuerdas.
Eras el talibán de Crisol.
Bueno, también una de las primeras cosas que voy a hacer va a ser tener que ir al turco para que me den así mi perfilada, mi aceitada, mi tratamiento barbárico.
Está bien, me parece genial.
Sí, para sí, que sí, sí, sí. Vale. Para que después la linda gente de Enfoque y Encuadre, que me ha convertido en modelo de barba, pueda hacerme una sesión más. Que dicho sea de paso, tenemos que ver lo de la sesión de fotografía con el sobrino que ganó en vivo. Listo. Y no se olviden, Enfoque y Encuadre, somos fotografía independiente comprometidos contigo para que el enfoque de tu sueño encuadre en tu momento.
¡Ay, qué rico, carajo!
Lo puedes llamar al 992-718-852.
Y ya sabes, sí, perdón, sí.
O en todo caso, a Enfoque Encuadre, todo seguido, enfoqueencuadre@gmail.com, o en el Instagram, Enfoque Encuadre también, enfoque en E y sigue Encuadre en el Instagram, Enfoque Encuadre, fotografía independiente, comprometidos contigo.
Ya sabes, que algunos regalitos, y si quieres novedades en lo que es cómics, funkos y otras cosas locas, no se olvide visitar a Cabane. A Cabane. Y listo, son todos los oficiales negros.
Así es, negro.
Listo. Cántame Bret Michaels en el Rock of Love. Yo soy tu... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la de Flavor Play?
Mi Nueva York.
Yo soy tu Nueva York de este mundo podcastero. ¿Cómo te la sabes, weón?
Mi placer culposo por excelencia, pues, negro, Flavor of Love.
Soy tu Tila Tequila de la psicología.
Tú eres mi Ron Jeremy del podcast.
Y en la sección, ¿qué más le gusta a Luis Mendoza?
Oye, ¿verdad, no?
Y más renegona en la podcastófera, 2BK presenta 1, 2, 3, gente de mierda.
Pucha, negro.
Esta cuarentena, bueno, esta...
¿cómo imaginas? Todo esto.
No se dice cuarentena, se dice...
Yo creo que todo el proceso de la crisis.
Sí.
Porque es una crisis, que en algún momento la vamos a pasar. Pero, como bien se dice, ha sacado lo mejor y lo peor de todos nosotros.
Así es. Así es. Sí, yo quiero empezar por un datillo que nos dio el gran Luis Mendoza. De verdad, algo que me indigna es esta cosa de la cojudez de la mal llamada viveza criolla, ¿no? En Trujillo, que ha sido Trujillo, bueno, la libertad, bueno, creo que para nadie es noticia que la Libertad, Piura y Lambayeque han sido las regiones que más problemas nos han dado durante este periodo de confinamiento social, ¿correcto? Y justamente algo inaudito, creo yo, es de que uno es una persona, un huevón de mierda, por no decir otra, por no tener otro tributo, en Trujillo no se le ocurrió una mejor idea de conseguirse un uniforme de médico de salud para salir a huevear a la calle. Como el gran pendejo de ¿cómo se llama? El gran pendejo de barrio, ¿no? La hizo, el tío pendejo.
Hoy día también en las noticias salió un señor no de edad también, mayor, ya más o menos debe ser en esa promo, que había falsificado su identificación de bombero también para estar saliendo en la calle. Y quién sabe pidiendo qué cosas.
Exacto.
Porque tú lo ves a él y, pucha, a mí un bombero, un policía, un militar, que está cumpliendo con su labor, de los que están ahí parados horas viendo y cuidando de que todos estemos dentro de lo posible en cumpliendo con las disposiciones dadas por el MinSA. Oye, si yo veo a alguien que está ahí, no tiene pues agua, no tiene algo, le doy algo, ¿no? Si puedo, si están mis posibilidades. Pues.
Claro.
No, pero este pendejo no, pues, o sea, él estaba pidiendo.
Sí, pero no sé, o sea, es lo que no entiendo, es decir, ¿cómo, o sea, no, yo no entiendo, o sea, creo yo de que, mira, al menos, si tú ya, quieres, la idea es respetar la cuarentena, porque de hecho nos casa a nosotros, ¿no? Pero uh-huh. Pero ya, si tú quieres exponerte, quieres cagarla, quieres hacer la huevada, puta madre, o sea, atente a las consecuencias, pues, ¿no? No te quieras pasar de pendejo, ¿no? Eso es lo que me lleva al pincho.
Y lo peor de todo, negro, tenemos más de 25.000 pendejos, pues.
Exacto. Es que no hay justificación para esta.
Exactamente.
Es que esta huevada no es de ser ni pendejo. Esta vaina ya compromete a todos, pues, hermano.
Hay una... Mira, yo nunca he sido fanático de las disposiciones grupales, ¿ya? Mm. Pero si tanto quieres estar en la calle, oye, ¿sabes qué? A esta gente ponla a barrer, pues. Ponla a limpiar.
Claro.
Tienes 25.000 personas que se han zurrado en la norma y que posiblemente ya entre ellos estén contagiados porque todos van a la comisaría en grupo.
Es lo más probable.
¿No? Entonces, tenlos ahí como mano de obra, pues así como hacían en el CEPA.
Sí, pues. O que hagan algo, ¿no?
¿Quieres estar fuera? Bacán. Vas a estar fuera. Que haciendo esto.
Correcto, que se ponga a desinfectar, ¿no? Que haga algo productivo, pues, ¿no?
Sí, pues, porque a mí no me sirve de nada tenerlos en mi casa o tenerlos cerca a mí. O sea, no, pues. Suena discriminatorio, pero, muchas veces pues, si ellos han tenido la... la audacia, la viveza de salir en un momento en el cual no debía salir, uh-huh. Por ver a tu flaca, por darte la de pendejo, porque no sé, pues a ti nadie te va a decir qué hacer. Entonces, mira, papi, ¿sabes qué? Las cosas funcionan así.
Así es.
¿Ya? Negro, pero también tenemos. Mira, yo hasta el día de hoy estaba pensando ponerle a la Maki y a la Cecilia. Pero. Me ganó una noticia más. El alcalde Muñoz no es precisamente alguien de mi preferencia. Uh-huh. ¿Ya? Sin embargo, me parece que el tema este de utilizar Acho como llamarlo una zona para las personas que no tienen recursos para estar expuestos durante este proceso de cuarentena, que se utilice Acho me pareció una muy buena idea.
Uh-huh.
Ya, sí, o sea, soy completamente consciente de que Acho es un espacio histórico, etc, pero tú sabes, lo hemos hecho, incluso lo hemos hecho con nuestro común amigo, y hemos hecho más de una investigación sobre Acho, cuando la gente hace sus festividades ahí, y Acho no solamente aguanta temas taurinos, Acho también aguanta fiestas regionales, y fiestas regionales jodidas con muchísimas personas.
Claro.
Lo vimos durante el tema de Cultura Viva. Entonces, no es un espacio que esté cayendo, es un espacio que se puede utilizar. De hecho, exacto. Se utiliza todos los años.
¿Ya? Sí, pues.
Entonces, estos cinco personas que entran perfectamente en gente de mierda, Jorge Luis Pérez Chávez, Rafael Oliar Velarde, Carlos Castillo Alejo, Rodrigo Monasterio Tudela y Fernando Villavicencio Bernal, linda gente de mierda, no se les ocurrió mejor idea que hacer una denuncia porque según él se está utilizando Acho como campamento minero al albergar a personas vulnerables e indigentes durante la emergencia.
Ay, que no jodas, carajo.
Lo demás que me pareció hasta discriminatorio, pero después me dije, pues, como habíamos conversado con el Negro Domingo, no es una persona que ha vivido así toda su vida, pues para ella la vida es así.
Sí, pues.
Que es discriminatorio decirle hija de pea a su empleada, es una cosa totalmente deleznable, ¿no? El hecho de que Cecilia Valenzuela se quiera grabar las manos, dijeron, ay, no leí el artículo, entonces alguien está haciendo su chamba, pues.
Exacto, ya, correcto. También,
¿no? Hasta ahí llegaba mi indignación, pero ya la gente de Acho sí ya me dio, sí, gente de mierda, bueno.
Gente de mierda,
hermano.
Listo.
Ah, vale, bro.
Sí. Lo de Maki no... Era perder el tiempo, ¿verdad?
Sí. O sea, si lo hubiéramos hecho programa ayer, fácil salía Maki.
Sí.
Sí. Ay, ay, ay.
Hombre, a mí me parecía... Oh, perdón, pausa activa. De verdad me parecía joda lo de Maki, no podía creerlo hasta que leí sus otros artículos y dije, ah, la mierda. Es que yo ya no compro, yo ya no compro Perú 21, hace años que no leo diarios. Por ahí leo La República, pero ya no suelo leer diarios, tal como tal, no sé.
Ya. Yeah.
¿Será porque les agarré tirre en un momento porque cambiaba en eso?
Claro, pues eso está en el comercio.
Claro, correcto. Mm. Así es, listo.
Listo.
Y la sección sugerencias.
Uy.
Mira, ¿lo tienes para sugerir?
La verdad, no.
Ya, yo sí.
A ver.
A ver, yo tengo una sugerencia y una sugerencia media, ¿está bien?
Ya, ¿cuál es tu sugerencia media?
A ver, la primera película que quiero recomendar es una película que hace poco he visto, que se llama Un Simple Favor, A Simple Favor.
Ya.
¿Sabes qué? Salvo una parte que me pareció media ridícula, la película te la compras todita.
Sí,
es bacán.
Sí, sí.
¿Sabes qué me hizo recordar? Me hizo recordar estas películas de los 70s francesas, tipo Diabolique, estas películas con Alain Delon, que eran así de misterio, o sea, que habían asesinato, o sea,
ya,
un asesinato de por medio. Ya, esto es una Gone Girl, ¿te acuerdas esa película que vieron hace tiempo, que era con ¿cómo se llama cómo se llama el esposo de Matt Damon? ¿Cómo se llama el Gerardo de Matt Damon? Affleck. ¿Qué era con Affleck? Era con Ben Affleck. Y con Neil Patrick Harris. Te sigues cagando de la risa, imbécil.
El Gerardo de Matt Damon. Ya.
Puta, dime si no fue buena, weón.
No te voy a decir nada.
Bueno, que tiene un parecido a Gone Girl. La película se llama Un Favor Simple, A Simple Favor. Me recuerda un poco a Diabolique, esta película francesa de los 80, 70.
70, creo.
De acuerdo. Y lo mencionan, ellos mismos dicen, en un momento en una parte de la trama me dicen, oye, no me haga, me has diaboliquizado. buena la película. ¿Ah? No, lo que pasa es que se referían como a Diabolique. Me has diaboliquizado, o sea, porque la trama es parecida.
Me hiciste la gran Diabolique.
Te hice la gran Diabolique, claro. Es buena, te la llegas, de verdad, yo me quedé pegadazo, yo la vi en un momento de insomnio y es una película que yo por error pensé que iba a ver para quedarme jato, pero no, puta, me quedé pegadazo, mal hasta las 2 de la mañana y media. No, muy pajita, las actuaciones, o sea, eso es cuando tienes un guión que puede ser normal bueno, no, el guión es bueno, es normal bueno, pero las actuaciones te arman toda la
y toda la experiencia.
Toda experiencia. Y la otra película que vi por recomendación se llama Pura Sangre o Thought Breed. ¿Cómo es? Top Breeders, una cosa así, Pura Sangre, lo van a encontrar, que es con esta chica que hace de Magic, Anna Taylor-Joy, que hace de Magic en New Mutants.
Ya.
Y la vi porque estaba como que, me compraron con la presentación, dicen que era el American Psycho moderno, pero con chicas. Hoy día la vi y, o sea, no sé, pero no me gustó, o sea, no me terminó de convencer, pero no puedo decir que es una mala película. Me gustaría que la veas y que tener tu opinión.
Ya,
probablemente a ti te guste, que son de esas películas en las cuales a ti te gustan, a mí no.
Nos ha pasado varias veces.
Sí, que nos ha pasado varias veces. Entonces, yo la recomiendo, vean las dos. Vean, son muy buenas películas, pero principalmente yo me quedo con un favor simple, un simple favor.
Ya.
¿Ya? Sí, sí. Listo. De colores.
Listo.
Cántame, Affleck. ¿Cómo se llama el Gerardo de Mateo? Ay, huevón, me has hecho reír, huevón.
Ya ves cómo te llaman, maldito. Qué buena cuarentena, negro.
Ya. Voy a contar. Listo.
¿Ya?
Listo, ya.
Okay. Ya.
Chicha, voy a poner esto. Listo. Te quedé cagando de risa, boludo. Puta, weón. Este weón la va a poner en el Facebook, weón. Nota que esa no te la vas a dejar pasar, ¿no?
Pero no la voy a poner hoy día, me voy a poner mañana. Es más, ya sabes que la voy a poner después de que cuelgues el episodio. Para no spoilear.
No, tienes razón. No la cuelgues hasta para.
Cuando cuelgues el episodio me digas negro, yo lo colgué y ahí voy a poner.
Ya, está bien. Pero da 3 días para que la gente escuche.
Ya, listo, está bien.
Listo. Y como siempre, queremos empezar esta sección con un 1, 2, 3. Clapito de amor
al gran Luen Mendoza.
Uy, ¿verdad? Y en esta ocasión, quiero mandar un saludo especial. Ya hemos quedado ahí para hacer una triquiñuela a gran Sosur, que es su cumpleaños el día de hoy.
También es cumpleaños esta vez.
Uy, Dios mío, esa gente de esos grandes podcasts, por favor, vean, bueno, escuchen. Bueno, lo pueden ver porque también está en YouTube. Hablemos con spoilers.
Y Abajo Sin Sueño.
Que tienen podcast y también tienen grandes intromisiones multimedia.
Sí, ayer estuvieron haciendo un en vivo justamente Alonso y ZD. Y justo cayó por su cumpleaños. Pucha, justo lo estuve viendo cómo a la distancia celebraban.
¿Cómo se ve?
Como vio negro. Me recordó nuestro amor.
Está bien, qué rico, carajo.
Sí, solamente que son más jóvenes, así más flexibles.
Claro, son más inocentes, más flexibles. No,
oye. No hace lo que nosotros hacemos.
Un gran saludo para todos y todas en Langoy. Oye, ¿verdad? Alucina que extraño a Langoy. No se están reuniendo, no están haciendo extras nomás.
No sabría decirte. Bueno, hay que tener en cuenta que el formato de Langoy siempre involucra a un invitado y debe ser medio complicado también el poder contactar con alguien para las horas en las cuales están disponibles todos, ¿no? O sea, Sol, Alejandra, Javier, el mismo Carlos.
Sé que han hecho una entrevista a una banda que conoció Carlos en España. Le gustó, algo de frutas, me acuerdo, se llama. Pero escuchen el Langoy, la entrevista está bien chévere.
Ah, voy a darle una chequeada fácil mañana.
Está bien. ¿Quién más? Un saludo para la gente bravísima de Tua Gaming.
Subirles la gente, que son 3.
Así es.
Negro, un besote enorme a mi mami Vicky Delgado, Victoria Delgado. Hace poco la entrevistaba en el Buen Librero y justamente estuvo conversando acerca de mi experiencia de lesbiana con la soledad de la gran cabina gata. Sí. Linda, Vicky.
Yo he visto un libro que ha recomendado Vicky ahora, que me conmovió, que es un tema así, que ahora que estoy medio sensible, quiero leer algo romántico.
¡Ay! ¡Negro! Ay,
sí.
Estás romántico, negro.
Estoy romántico, soy el romántico, el último romántico.
Negro, tú cuando estás así estás en modo galán, negro, eres peligroso, negro. No te voy a dar la espalda, negro.
No.
Te voy a saludar de lejitos, de codito te voy a saludar, bro.
Un gran saludo para la gente de Sin Closet.
Sin Closet Podcast, Alonso. Jan sigue todavía allá en la selva. Jan, un abrazo enorme. Ya sabes, si necesitas conversar con alguien, avisa nomás, papá.
Entonces, un saludo para Chico Viñeta.
Un saludo enorme para Chico Viñeta. Un abrazo fuerte y todos los besos del mundo. Ya les vamos a enviar nuestro pack, así cuando estemos así todo fitness, a las tías random.
¡Uy, sí!
Antes de ayer estuve conversando con las tías.
¡Ay, sí! Y van a subir seguro con tu intervención ahí. ¿Te has comunicado con ellos en pleno podcast?
Eso fue... No fue un podcast, fue en una videollamada que estaban haciendo ellas. Y el podcast no ha sido grabado, sino mandábamos las preguntas como si fuera un chat.
Ah, ya.
Sí, entonces entre Chica da Silva e Isaura la Esclava, que son sus nicks.
¡Qué cae de risa esos nicks, bro!
Estaba contestando a la gente, paja. La voz tiene un timing bien bacán.
Sí, tiene un flow bien chévere. Uh-huh. Un gran saludo a la... Vamos a hacer pronto algo con ellas, ¿no?
Tenemos que, tú dijiste, negro, tengo que hacer un guerra de los sexos con las tiras random.
Sí, está bien.
Así que mantente en tu promesa.
Mantengo la promesa.
Ahí está.
Me gusta, como, como varón.
Como varón.
Hasta que esa huevada más estúpida. ¿Qué más? Esa frase más estúpida, ya. ¿Quién más?
Un saludo enorme a... ¿Ella siempre quiere hablar?
¡Claro que sí!
Oye, me gané con... Ellos han estado haciendo un podcast... No, no fue un podcast, fue una especie de videollamada grupal de más de 3 horas, así como la entrevista de Juanita Apocalipsis.
A las
3 horas en las cuales se contestaban de todo. Y pucha, fue entretenido y bastante honesto, ¿ah?
¡Qué bacán!
Me movió, porque aparte que estaban libando... se soltaban todo.
Como si no hubiera un mañana.
Exacto. Si tienen la oportunidad de verlo o escucharlo, chéquenlo. Ah, ella va, siempre quiere hablar.
Va a checarlo.
Con ellos también tenemos que hacer algo, Nel.
Sí, correcto. Con calditos, todos.
Todos calatos y barbudos.
Bueno, yo soy medio lampiño, pero ahí está. Yo del ombligo para arriba soy lampiño. Del ombligo para abajo, pantalón de oso. Soy bermuda de zorro. Legging de lobo.
Un saludo enorme a la gente de Comic Fate. Saludo también a Raulito Casas, a Diego también de
Frikimanía. Nuevo
podcast de Frikimanía. Estoy esperando su tercer
podcast.
Sí, no lo dejen, chicos, no lo dejen.
Un saludo a la gente de Por la Ruta de la Curiosidad, el mejor podcast
nacional. El mejor podcast del Perú, maldita sea.
Un saludo para el Pablo de Malarengoitia, de todas estas cosas loca loca y la podcastósfera.
El gran Colas de Colas, dice.
Pues verdad, un gran saludo y abrazo y escúchanos, bueno, vamos a ponerle pausa acá a la música. Un gran saludo a mi gran amiga, y gran y valiente amiga, que ha iniciado en el mundo del podcast, a Sandrita Casinelli. Ella cuenta un poco su experiencia que ha tenido como paciente con cáncer, y la idea es, su podcast se llama Tuyo y el Cáncer.
Lo hemos
posteado en nuestro fanpage. Denle ahí, denle amor. Está interesante.
Escúchenlo.
Sí, escúchenlo porque de verdad...
bastante honesto.
Así es. Y es bastante honesto. Listo. Gran abrazo. Y bienvenida a este mundo podcastósfero, Santita.
Gracias, Sandra, por compartir tu experiencia.
Sandra. Correcto. Bueno, ¿alguien más, Nero? ¿Se está escapando alguien?
Fácil, después nos acordamos, como siempre.
Sí, listo. Los de Nero, voy a la pichi. Pausa.
Ya me acordé, Nero. Un saludo enorme para mi papi fuera del cine.
Ah, a Raulito Chamorro.
Y
también a Papá Celoso y a los Luchinfluencers.
Pucha, sí, Papá Celoso. Ya sacó un episodio especial acerca de cómo hablarle acerca de la lucha a tus hijos.
Paja. Sí, está bonito, sí también. Yo lo he escuchado, me comí ahí un poquitín. Listo, Nero. Son todos los grupos, Nero.
Abrazo fuerte a Fito Bustamante Ciura, el Martinete. Y a Juanito Lazaba, que ha retomado también su podcast.
Sí, escucha el podcast de Juanita, está muy chévere.
Sí, listo. Juanita, te quiero.
Todos te queremos, Juanita. Oye, vean las clases de inglés de Juanita, también están bien bacanes. Si tienes niños... Ay, chucha, se me cayó el parlante.
Oh, negro.
Sí, se me cayó el parlante.
Se me cayó tu dignidad de paso.
Se me cayó la huevita. vean las clases de inglés de Juanita.
De Juanita en inglés.
Para su hijito.
Así es.
Y que lo da vestida de super chica y de Sailor Moon. Lo máximo, Juanita.
Y no te pierdas de su próximo traje de Squirrel.
Ah, sí. Cae, lo máximo. Ya. Nero, pichipausa y agua pausa también.
Listo, Nero.
Listo. Ponemos, a ver, vamos a la cuña. Que viva la Clash. Ya.
The
¿Ya estamos?
Ya está, ya justo con este amigo, así con agua.
Sí, para que se seca la gargantúa y pantalones.
Mmm.
Ah. Se me está olvidando. Ah, saludo para la gente de Randomizados sobre perros y gatos. Uy, ¿verdad? Oh, un saludo a Salvi, ¿cómo la estará pasando por ahí?
Ha estado posteando seguido, está bien.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Quién más? ¿Nadie más?
Creo que ya no.
¡Ah, un saludo para Giancarlo! De Conciencia Virtual.
Pucha, mi papi Giancarlo.
Que nos está dando las últimas de cómo está la situación de Venezuela. No crean ni mierda de lo que sale de la noticia general. Giancarlo dice que la cosa está jodida en Venezuela.
Sí.
No, listo, Nero. Le metemos pausa acá y empezamos con el tema de fondo.
Tú eres el Pedrito Fernández del amor.
Joder, el chibolo era colorado, ¿no? De ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? Se quedó mucho tiempo en Acapulco.
Se tostó.
Se tostó. Te vas a recordar el chiste estúpido del cochita que dice. Yo cuando nací era rubio, azul, rubio, de ojos azules, decía. Y la cuna se quemó. Qué imbécil, ¿eh? El coche, weón, me da risa ese, weón. Ay. Oye, ¿verdad, no? Pausa activa.
A ver.
Es cierto, o sea, esa es una cosa que a veces es complicado a los cuarentones. De poder disasociarnos de ese humor.
De poder, también.
Disasociarnos de ese humor chabacano con el que hemos crecido tanto tiempo, pues, ¿no? Es complicado. Es complicado porque muchos de esos, o sea, sí entiendo que el humor a veces ha sido, pues, transgresor, no transgresor, sino ha sido un humor, burdo, abusivo, ¿no? Un poco de la cachetada y de tacos jueces, pero también hemos crecido con eso, o sea, de verdad, ahora ya somos conscientes y somos y de verdad, o sea, rechazamos si es que hay algún tipo de humor que ofende a alguien, una sociedad, bueno, perdón, alguien de la sociedad o algún grupo minoritario, pero hemos crecido con eso, o sea, sí estamos aprendiendo, eso es lo que quiero decir, ¿no?
Pero estamos en un proceso de desaprendizaje también, porque bueno, a mí se me escapa cada rato.
Sí, correcto.
Nos pasa, ¿no? Nos va a seguir pasando. El tema es de que antes no nos sentíamos mal y ahora sí decimos un chuma.
Sí, creo, claro. Sí, correcto. Y creo que es más honesto. No, sí. Es más honesto porque creo yo también, y es un poco lo que comentábamos un momento con mi viejo, ¿no? Mi viejo es una persona que no entiende, mi viejo mayor, tiene peso 80 años ya, ¿no? Sin embargo, nosotros sí estamos viviendo una etapa de tránsito en el cual estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Estamos aprendiendo, pues, a bajar nuestro machismo aprendido, nuestro racismo aprendido, nuestro clasismo aprendido, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y bueno, es complicado. Es complicado, hay cosas que probablemente estamos anexados a un tema de un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de algún tipo de chiste de mal gusto, ¿no? Pero, bueno, quiero acotar porque me da risa. Melcocha me da risa a veces.
Papi, yo estoy seguro de que cuando muera Melcocha va a ser de lo nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo. Negro, mira, nos va a doler más la muerte de Melcocha que la de Pedro Suárez Vértigo. Así de simple, ¿eh?
Son contextos diferentes. Son diferentes.
Ya, pues estamos hablando de dos personas que son mediáticas, que han tenido su recorrido. Ya, Melcocha puede ser el más inadecuado del mundo, pero es entrañable.
Sí. Bueno, yo con el tema, a mí Pedro sí me cae bien. Como te dijo, yo Pedro lo conocí en persona, es una muy buena persona.
Yo no digo que no, negro, pero...
Probablemente probablemente no tenga los comentarios, o sea, te esté dando algunos tipos de comentarios que estén, poco, que a mucha gente no le gustará o están de desacuerdo, pero...
que están fuera del water, negro.
Pero sí, repito, pues, ya, sí, no le gusta.
Sí,
¿no?
Pues.
Ya, bueno, pero como te digo, ¿no? Yo no suelo hablar de la gente que conozco, pero en este caso sí, o sea, sí, repito, o sea, me parece, o sea, lo conozco a Pedro, ¿no? No es una mala persona. A lo mejor hay mucha gente que no está de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con él, por ejemplo, ¿no? Pero es igual. Pues, también tengo mucha gente con la que quiero mucho y no estoy para nada de acuerdo.
Ya
hemos tenido esta conversación antes cuando comento de gente que la quiero mucho, pero de verdad...
No comulgas.
No comulgo pa' ni mierda lo que está diciendo. Y se lo digo. La gente ya me conoce. Me dice, puta, pero choclo. Cholo, pues, lo que creo, pues, ¿no?
Claro.
Nah, bueno, huevón, me caga la fiesta, ¿ves? Pero lo que creo, pues, huevón. Cheta, más. Listo.
Listo.
Bueno, el tema de hoy, que no hemos dicho, pero son, cositas que llevarías en tu mochila,
¿cómo? Emergencia nerd.
Claro, mochila apocalíptica nerd. En estos temas de cuarentena. Y vamos reducido a tres cómics,
tres películas
y tres series. Ya, correcto. Sí. Ah, sí, sí, está bien. Te decía videojuegos, pero no, está bien, tienes razón. Son tres películas.
En todo caso, le lanzamos los tres videojuegos de la mochila nerd a la gente toda gaming.
Sí, eso claro. Me parece chévere. Igual, gente toda gaming, si escucha el podcast, métanle su opinión. Ok, entonces, ¿con qué empezamos, Nero? ¿Con los cómics, con las películas o
con...? ¿Qué crees si empezamos con las series?
Las series, ya.
Ya. Primera, yo te lanzo la primera serie de cuarentena, ya. Y que nunca me voy a cansar de verla, que es Yo, Claudio. En serio, Yo, Claudio, es esta serie que es, si no me equivoco, de los años 70, con Patrick Stewart, con William Hurt, con un gran elenco, no ha envejecido mal. Y como a mí me gusta mucho el tema de la historia, yo la paso bomba viendo... Es más, de hecho, estoy volviendo a ver Yo, Claudio.
Ah, no te creo.
Sí. Lo estoy viendo en lenguaje original con subtítulos, porque la versión que llegó acá a Latinoamérica era con una traducción bastante buena, mexicana, pero hay una diferencia abismal en el, ¿cómo se dice eso? En el ritmo del diálogo.
Ya.
Que la versión en inglés es otra cosa, y la estoy redescubriendo, la estoy disfrutando, y sería así, o sea, Si tuviera que agarrar tres series así, ahorita, y salir corriendo con mi mochila de emergencia a encerrarme en un lado, Yo, Claudio.
Ya, de acuerdo. O sea, pero sin pensar cuánto tiempo va a durar. Es decir, tú vas, es una serie que tú... Porque quiero saber bien las reglas. O sea, es una serie en la cual tú vas a... Probablemente el tiempo que te quedas, que tú no sabes si es un mes, dos meses, o un año, dos años, significa que la vas a volver a ver.
La voy a volver a ver.
Está bien. Eso es importante. Porque... Ya. Porque las tres series que yo he escogido son series que probablemente no me has escuchado, bueno, sí me has escuchado mencionarlas, pero
las hemos compartido.
Sí las hemos compartido, pero no está basado en el amor o cariño que tengo a la serie, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que para mí ahorita mi serie favorita de toda la vida es Lost.
Claro.
La voy a defender hasta lo último. A mí sí me gustó Lost, sí me gustó el final, y me gustó mucho Lost, lo tengo en mi corazón. No he vuelto a ver Lost, ¿de acuerdo? Y me pasa lo mismo con Juego de Tronos. Constantine la vi por segunda vez, pero no me quiso volver a ver.
Ya.
Y de ahí no me pasa más con otra serie, ¿de acuerdo? BoJack Horseman la he vuelto a ver, pero como que ahí nomás. Pero hay tres series que sí, yo la veo... O sea, las veo de manera progresiva, siempre, ¿de acuerdo? Y justamente las veo porque tengo un aplicativo para que se de series 24/7 que se llama Modbro. Que es que lamentablemente que la gran mayoría está en inglés, ¿no? Pero Modbro es un aplicativo que tiene varios canales y que en vez de tener pues el 4, HBO, Discovery, tiene canales por series, que lo que hacen es transmiten las 24 horas, los 7 días de la semana, las series.
La misma serie.
Del primer capítulo al último capítulo, y cuando llega al último capítulo repite el primer capítulo. O sea, y está en un loop interminable.
Manja.
Y sí, muy paja.
Qué raro.
Muy paja, muy bacán. Y yo me he pegado mal. O sea, esa es mi televisión, ahorita. ¿De acuerdo?
Ya.
Y hay tres series. Hay una que voy a empezar, que no es novedad, ya lo he mencionado en varias ocasiones, es How I Met Your Mother.
Ya.
No me canso de verla. En algún momento le agarré cierta tirri y me fui por la segunda serie, que después que tú digas su serie lo voy a decir. Pero de cuando en cuando, How I Met Your Mother es una serie que yo reviso. Me permite dos cosas esto. Es su extensión. Y me permite muchas veces, hay ciertos chistes que los encuentro gratificantes, que es un poco el efecto del Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, que los espero, ¿de acuerdo? How I Met Your Mother, o sea, hay series que tienen cierto tipo de swing que te hacen que tú las puedas, que son como el arroz, ¿entiendes? O sea, que las puedes comer diario.
Ya, sin cansarte.
Sin cansarte, o sea, los puedes tener combinado con huevito, con otras cosas, pero creo que How I Met Your Mother es una serie como el arroz.
Sí.
Que los puedes comer y digerir de cuando en cuando. En un momento te alcanza el arroz y lo cambias por otra cosa, pero siempre vuelves al arroz. Es una serie en la cual de una manera u otra quieres hacer un cierre y hay capítulos que son bastante buenos. Y estoy redescubriendo los capítulos de la primera y segunda temporada que no me pegué mucho porque es una serie que yo he visto a partir de la cuarta temporada. Sí, me gusta mucho. Y es una serie que yo la llevaría en un apocalipsis. En mi mochilita de emergencia.
Está bien.
Baja. Sí.
Sí. Ya. Mi segunda serie no es una sorpresa para nadie. Es posiblemente la serie que me ha hecho sentirme más romántico.
ya sé. Pero dura poco, negro.
Pero, negro, ¿sabes cuántas veces? Cuando me siento mal. De verdad, yo tengo momentos en que me siento mal, me siento en mi
mente. Claro, negro, tú eres un hombre sensible, negro, yo te conozco.
Sí, soy un lindo ser humano.
Un lindo ser humano, puro corazón, negro, yo te conozco.
Y cuando me siento mal, la veo, que es Selfie.
Sí, yo te he dicho, eres puro corazón, negro, yo te echo un poquito de ¿cómo se llama? De ají panca y te pongo al sol y te como con un palo atravesado.
Oye, negro.
Como anticucho. Para la gente que no cocina, hice una referencia al anticucho. Que es de corazón, de vaca, por si acaso. Ya.
Selfie es una de mis series favoritas que ha destronado a Emma, lo estuve pensando ya, porque tenía Caroline the City, tenía Mad About You, incluso Civil, a mí la había pensado.
Mad About You, qué buena serie.
Wow, yo es una serieza. Sí. Pero Selfie tiene ahora ese feeling en sus 12, 13 capítulos que son. Y esa sensación de que te la dejaron incompleta, porque en verdad ya la cancelaron, no van a hacer más, queda en una sola temporada. Pero es el personaje que hace Karen Gillian, la química que tiene con, no me acuerdo el nombre del actor, del actor oriental.
Ah, sí, Chile. Claro.
Uh-huh. Que también lo he visto en Viaje a las Estrellas, en la nueva versión. Donde sale también mi papi, el detective marciano, en su versión de jefe raro, que es uno de mis jefes favoritos de todos los tiempos.
Ya.
La química que tiene ella con todos, esta forma de ser tan banal, tan trivial, pero y al mismo tiempo ser tan tierna, y es una banalidad que tú la ves en el día a día en personas que les ha tocado vivir pues esta etapa tecnológica, ¿no? Negro. que les ha tocado vivir esta etapa tecnológica llena de ese tema de exposición, ¿no? Como el Instagram, el Facebook. O sea, si no estás en redes, no estás, ¿no?
Hola, Nero, yo recuerdo que tú eras muy fan de Mad About You.
Por supuesto.
Es una serie que yo recuerdo que tú amabas.
Yo amo Mad About You.
Claro, y qué raro, o sea, que hayas puesto... Yo creo que Selfie ha llegado un momento en tu vida que te ha te has sentido más vulnerable y creo que has tenido tu ancla ahí con Selfie, ¿ah?
Es que es exactamente eso. Selfie es mi ancla a decir, oye, a ella le está yendo mal. Y sin embargo pasa esto, ¿no?
Claro.
Mad About You es una serie que no me la llevaría en una mochila de emergencia. ¿Por qué? Porque yo creo que una mochila de emergencia es algo que voy a ver por un tema de que estamos viviendo un tema de estrés, estamos jodidos en varios aspectos, no podemos salir por un tema de seguridad, tanto personal como las personas que nos rodean. Entonces necesito tener un ancla. Mad About You es una serie que cuando la agarro, la veo y me quedo pegado mal. Uh-huh. Yeah. Pero Selfie tiene esa gracia que al final de cada capítulo, que puede ser que acabe llorando, uh-huh, me hace sentir mejor, me renueva. Ah, ahí está. Selfie me rebotea.
Ah, qué bacán.
Cualquier capítulo de Selfie me rebotea, me hace sentirme mejor. Entonces, en una situación de emergencia, me llevo Selfie. Una sola temporada, la puedo ver. Es más, puedo ver los capítulos espaciados.
Uy, perdón, que algo le pasó a Juana.
Uy.
Dice, ahora no, por favor, ahora no. Uy, ¿qué pasó?
No sé, ¿qué fue? ¿Estás escribiendo?
No, yo estoy escribiendo. Puta madre, ojalá que esté bien.
Pucha.
Ay. Bueno, ya, sorry.
Mami, besos. Ojalá que cuando nos escuches este es mucho mejor. Ay, chulo. Es que no todas las personas están, no le están pasando bien. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no? La cuarentena, cada quien la va a manejar según maneje sus niveles de estrés. Y a veces en que nos quebramos.
Sí, claro que sí. Sí. Bueno, no, un beso para Juana desde acá.
Besos, mami.
Te queremos un culo, carajo, Juan. Uh-huh. Bueno, Selfie, sí, bueno, Selfie es una serie bonita. Yo la vi por recomendación tuyo, y sí, me pegué mala. Es muy buena serie, es una serie...
Es que es entrañable.
Sí.
Selfie es entrañable. Mucha gente a lo mejor la conoce a Karen Gillian por Jumanji, la conocen por ser Nebula en claro. el universo de los X-Men. Lo más fans nerd la conocen por estar en Doctor Who.
Tú sabes, ¿no?, de que para mí Selfie es como el Dunkin'. Tengo hambre, negro. Es que, el Selfie, o sea, el Dunkin' probablemente ya no es lo que era antes, pero sin embargo, pues, es ese lugarcito en el cual, pues, es que mira, Dunkin', yo siento que la fórmula de las donas, o la forma que es diferente, ¿eh? Ya no es lo mismo. Pero ese lugar, man, ese es el Dunkin' que está ahorita cerca acá, en cómo se llama por el parque, ¿cómo se llama? Por el parque González Prada.
Ya.
Es tan sitio nuestro.
Sí, pues, ese es nuestro lugar, negro.
Claro,
pues. Me voy a resentir el día que lleves a otra persona ahí.
No, no, jamás. Bueno, en caso de mi serie, es otra serie. Esa serie es una serie que a lo mejor no te la he comentado, o te la he comentado en un momento así, como que en un momento bueno, porque se me salió, o en todo caso quise explicar, pero es una serie que yo le he agarrado mucho cariño, que no recuerdo, o sea, que recién ahora la he vuelto a engancharme en ciclos de constante ver, que es Scrubs. Scrubs es una muy buena comedia. Si tú me das a escoger entre cuál es la mejor comedia o con qué comedia yo me he sentido mucho más o la he disfrutado más o me ha hecho sentir mejor, creo que es Scrubs. Scrubs tiene momentos que son muy, muy divertidos. Scrubs me gusta porque un poco la relación de JD con el héroe, me hace recordar un poco a nosotros. porque es ese bromance, ¿no? Y es cierto, o sea, ese trato de patas que a veces la gente no manja, que es, o sea, como que esa relación de complicidad que hay, pues, ¿no? Y me parece muy, muy chévere. Ahora, Scrubs no acaba bien. Su final sí lo no me gustó. El último capítulo de Scrubs, que no es el Scrubs Met, que esa serie la detesté, porque no, nada que ver, salvo un, porque hicieron una continuación de Scrubs.
¿Qué? ¿Para qué? El final no me...
Eso no sabía, mira. No sabía que has tenido una continuación.
Sí, y ahí aparece el hermano de... ¿Cómo se llama este pata que hizo? James Franco. David Franco aparece ahí. No me gusta, porque quisieron extender un poco la historia de Scraps, pero es... no es Joey, porque siento de que Joey creo que es el peor ejemplo de un spin-off que hay. Ya. Pero
que Chachi ama a Joanny.
Claro, correcto.
Así ya. Ok, a ese nivel.
Que Friends es una serie que ya no me... A mí ya no me, personalmente ya no me gusta. Hace poco quise ver Friends de nuevo, pero por mi hija. Mi hija es bien fan de Friends. Pero ya. No, ya veo que no, ya no comulgo con Friends, para ni mierda. No me gusta.
Nunca me ha funcionado, pero bueno, dale.
Sí, correcto. Pero Scraps sí, Scraps tiene momentos bien pendejos. Quiero recordar un momento que hace poco le he visto que me conmovió, que es que son dos capítulos, ¿ya? El primero, o sea, aparte de las cosas que son cae de risa que tiene Scraps, tiene dinámicas muy, muy, muy graciosas. Hay un capítulo en el cual entra JD, no le hace el seguimiento especial a una paciente y ella regresa porque tenía depresión. Y ella regresa muerta y muere por sobredosis. Y todo llega a entender que se suicida. Y JD entra en un proceso de culpa muy jodido y el Perry, que es el médico, el mayor, que es su mentor, que me parece el mejor personaje, es un personajazo. Yo estoy
sí, me acuerdo de él.
Yo estoy casi convencido que Dr. House está basado en Perry, porque creo que es más antiguo Scraps. Creo, a lo mejor, puta, estoy hablando huevadas. El pata, pues, que es un... Perry es un tipo, es un imbécil, pues es un tipo, un cretino al mango, ¿no? Pero es un capo.
Sí.
Y... En un momento lo quiere consolar, pero aparte también quiere aprovechar la muerte de esa paciente para utilizar sus órganos como donante, ¿de acuerdo?
Ya.
Los limpiaron todo y lo utilizan como donante. Y la cosa es de que un poco ya vanagloriándose pues de su decisión, aprovecha para meter a un patita más que no estaba... urgido de donaciones, lo mete y resulta que, bueno, para hacerla larga, para hacerla corta, esta chica no murió de sobredosis, murió de rabia, pero parece que por un tema de diagnósticos parecía que era sobredosis, pero parece que finalmente murió de rabia, o sea, todos los órganos están infectados, ¿no? Y al final termina... El pata termina matando a 4 pacientes y entra en una depresión jodida. Ese capítulo es muy fuerte. Porque tú ves que el pata luego entra al alcohol, se derrumba, ¿no? Siempre a pesar de que hay toques de humor, pero el tema es muy fuerte, el tema de la culpa es tocado de una manera bien, bien jodida, ¿no? Y rescato mucho ese, creo que es uno de mis episodios favoritos, a pesar de que no es un episodio gracioso, pero es muy interesante cómo trabajan eso. Y bacán, por eso Scraps es una de mis series que yo llevaría.
Mira, yo con Scraps, yo la seguí un tiempo y de ahí la vi ya de manera intermitente. Pero siempre la he considerado una buena serie. No es una serie a la cual yo la considere tal vez fundamental dentro de mi mochila. Uh-huh. Pero si tuviera que llevar una segunda mochila, me la llevaría.
Ah.
¿Es así? Sí. Uh-huh. Ya, negro. Mi tercera serie. Y esta sí es para mí fue una sorpresa redescubrirla. Uh-huh. ¿Ya? Que es Motel Bates.
¡Ah! No la he visto, pero me da mucha curiosidad.
Mira, yo empecé tarde a ver Motel Bates. Empecé tarde a verla, o sea, no la vi cuando la estrenaron, la he visto después. De hecho, creo que he terminado de verla hace 3-4 días. ¿Ya? Tiene cosas de libro, de libro, el personaje, creo que sí lo hemos conversado en varios podcasts, el personaje del libro, el Norman Bates del libro, es un ser repulsivo, no tiene el encanto de Anthony Perkins. El personaje del libro es calvo, fofo. La descripción que hace el autor es como una persona que tú la vas a ver y no vas a querer tratarlo. Desagradable. Anthony Perkins tiene el encanto. La timidez perfecta que hacía que la película funcionara. ¿Ya? De hecho, creo, una opinión personal y posiblemente me van a lapidar por esto, yo siento que la película ha envejecido mal. ¿Ya? Pero lo que hace de Motel Bates es rescatar esa relación de la madre con el hijo que es tan tóxica, tan paja, tan dependiente, que me hizo olvidar a mi gran candidata, que era American Gods.
Ah.
O sea, y ese es el tema. Motel Bates funciona muy bien. Si has visto la película, entras calato. Si has leído el libro, entras calato dos veces.
Dos veces.
Sí. En calato y en retroceso. ¿Qué paja es Motel Bates?
Puta, Cholo, sí, me has dado me has dado la curiosidad.
Te he vuelto muy curioso.
Sí.
Curiosea nomás, curiosea.
Sí, voy a
vas a investigar.
Voy a investigar.
Esas serían mis tres. Y con fea, con toda la fe del mundo.
Ya, y yo mi tercera es una serie que creo que es obvia, y es una serie que yo siempre regreso. Son pocos capítulos, bueno, por ahora, es una serie que todavía está en vigencia, porque a diferencia de otras series, son series concluidas, pero la he visto más de una vez. Más de cuatro veces he visto esa serie de principio a fin, es Rick y Morty. No me voy a cansar. No me voy a cansar nunca de ver Rick y Morty. Me parece que siempre descubres cosas nuevas. Y me parece bacán. Y no sé cómo va a ser mi reacción cuando acabe Rick y Morty. Porque esta serie, a pesar que te puede generar una serie de factores, probablemente cuando acabe la serie la voy a dejar de ver. Porque es una serie que tú regresas para ver qué cosas te faltó ver, qué cosas no viste.
El detalle,
qué cosas te toca teorizar con respecto a lo que está pasando, ¿no?
Claro, las referencias que tiene Rick y Morty son riquísimas, tanto a la cultura pop como a temas bastante serios.
Uh-huh. Sí, claro.
Mira, uno de mis capítulos favoritos sigue siendo el de la purga, Lucina.
Sí, es interesante.
Hay capítulos mucho mejores, pero para mí el de la purga es para analizarlo, yo lo analizo varias veces. Ese y el de el retiro matrimonial. Que es el ABC de la terapia de parejas.
Sí, ese es muy bueno.
Claro.
Tú sabes que un capítulo que le he agarrado últimamente cariño es un capítulo nuevo, que es el del water que está en el medio. Es un capítulo es un capítulo bien triste.
Es duro.
Es bien duro.
Porque ahí te das cuenta también del pobrecitismo del mismo Rick.
Exacto. Es bien interesante ese capítulo. Yo de verdad he regresado con él un par de veces y me ha gustado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado. ¡Llanero! Sí.
Ya.
Pasemos ahora a las películas.
¡Llanero! Tú empieza con las películas.
Yo voy a empezar. Puta, que la primera película que ya creo que es bastante sencilla, es una película que he visto más de una vez, que la voy a volver a ver y cada cierto tiempo la voy a volver a ver. Bueno, hay dos películas que me pasan con eso. Pero la primera es mi película favorita, obviamente, ¿no? Que es Tiempos Violentos o Pulp Fiction, ¿no? Es una película que no me voy a cansar de ver. Me pasa lo mismo que con Rick y Morty. Cada vez que la veo descubro cosas nuevas, descubro detalles que me gusta ver, que me gusta resaltar. O en todo caso, aprenderme los diálogos. No hay otra película que me haya provocado... me acuerdo que hace unos años me sabía varios diálogos de
Pulp Fiction.
De Pulp Fiction. Ahora ya se me han olvidado. Creo que de cuando en cuando voy a meterme en mi repasada para acordarme cuáles son los diálogos, porque me parece, no sé, una película pues riquísima, muy bacán.
Sí.
Adictiva.
Sí,
sí,
Totalmente, o sea, de hecho, mira, yo también iba a empezar con una de Tarantino, que para mí es este Kill Bill volumen 1.
¡Oh!
Y a mí me pasa exactamente lo, así lo que te pasa a ti con Pulp Fiction, que es una gran película, a mí me pasa con Kill Bill. De hecho, creo que es mi película de Tarantino mi favorita. No, nunca. El volumen 2 es bueno, todo lo que tú quieras, pero el impacto que yo tuve con el Kill Bill volumen 1 no lo he vuelto a tener.
Y recuerdo hasta ahora que fuimos a esa función de medianoche, ¿no?
Claro.
Que fue de noche al cine, al
VK. Claro, que estaba en el Marina Park. Correcto. En el ya inexistente Marina Park.
Claro, claro. Muy emocionados. Y la fuimos a ver porque no conseguimos la entrada a Matrix, creo, ¿no?
Algo así fue.
Sí.
Algo así fue.
Y dijimos, hay que ver esta película. Pues ya, qué chucha, pues, ¿no? Y la fuimos a ver con el Chuchu.
Claro, el gran Murisa Saiznet.
¡Salud!
El Chuchu. Un besote enorme al Chuchu. Y...
el Chuchu.
El Chuchu. El Chuchu. Y pucha, fue impactante, fue impresionante. La manera como está contada, el ritmo, los blancos y negros, la escena de anime cuando explican el origen de Orenishi. Uh-huh. Todo.
Es una locura, negro, es una locura.
Sí, y ese final cliffhanger que te dejan también, ¿no? La 2 es buena, la 2 es buenísima. O sea, de hecho, la 2 fueran juntas, yo me comía las 4 horas, 3 horas y pico de cine sin ningún problema. Uh-huh. Pero la 1 me dejó tan impactado que es mi película obligatoria, mi mochila de emergencia. Así, calato.
Puta, solo. Mi segunda película... que creo que tampoco para ti va a ser ninguna sorpresa, es El Día de la Marmota. Yo tengo una obsesión con esa fucking película. La he visto, es probablemente la película que más he visto. O sea, que me acuerdo que cuando tenía cable, en el momento de que me daba cólera, inclusive, porque estaba cambiando y veía El Día de la Marmota y dije, y me decía para mí, puta madre, otra vez voy a tener que verla. Tenía una obligación de ver moral. Esa película. Moral, no sé, hermano. Es una película que me obsesiona de manera casi compulsiva, hermano. No sé por qué.
Maya. Pero es que también El Día de la Marmota, y creo que también te hemos comentado en el podcast, de todas estas películas de viajes, de bucles temporales, le deben todo al Día de la Marmota, todo, sí. El Día de tu Muerte, Feliz Día de tu Muerte, esta película de la chiquita que quería cambiar, que tuvo que salvar a su amiga para no morir, no me acuerdo, que es El Día de tu Muerte, pero versión light, como debió ser. El verdadero final de la marmota, ¿no? Que finalmente Bill Murray debió haber, para mí, tenía que haber muerto, ¿no? Para que se consagre una vez, pero no, o sea, es preciosa. Es preciosa, es chévere. Te hace entender también, para mí, dos cosas que son fundamentales. Uno, todo lo que pasa alrededor de lo que tú no te das cuenta por estar pendiente de tu mundito. Y dos, lo importante que es el tiempo. Sobre todo el tiempo que tienes con el poco o mucho tiempo que tengas con tus seres queridos. Uh-huh. El Día de la Marmota me da muchas cosas. Y como te digo, mucho este cine, mucho este género de cine le debe al Día de la Marmota todo.
Sí, correcto.
Tu cine, ¿verdad?
Es verdad.
Esa sería tu segunda.
Esa sería mi segunda.
Ya, mi segunda creo que tampoco va a ser una novedad para nadie, ¿no?
Hagane.
No, negro. Juan de los Muertos.
Ah, claro.
Mi segunda película tiene que ser Juan de los Muertos.
Uy, claro.
Juan de los Muertos tiene todo lo que me gusta. Zombies, acción, humor, personajes...
entrañables.
Sí, totalmente entrañables. Personajes que pueden ser tus patas. O sea, creo que ese fue finalmente el vínculo que uno llega a tener con Juan de los Muertos. Uh-huh. Pueden ser tus patas. Lo que no me pasa, por ejemplo, con esta película de Shaun of the Dead, que es una gran película también, claro. Muy, muy bella, muy chévere, muy, muy bien llevada también por Simon Pegg. La tiene Juan de los Muertos porque... cualquiera de tus patas puede puede ser el primo, cualquiera de tus patas puede ser la hija de Juan, cualquiera de tus patas.
Puede ser a China, pues.
Claro, pues. Exacto, cualquiera de tus patas. Papi, tú puedes ser Juan de los Muertos, yo puedo ser tu compadre. O sea, funciona, funciona y lo reconoces.
Claro, los personajes son. Lo que pasa es que eso es a veces. Que las películas, sobre un contexto, ¿no? Que puede ser una película tan rebuscada como
Zombies en Cuba.
Como Zombies en Cuba, correcto. Que de verdad no suena atractivo a primera mano. Uh-huh. Pero es que la construcción que tienen los personajes sobre esa situación te hace la película.
Claro. Y son personajes humanos. O sea, todos son perdedores.
Es correcto.
¿No? Y lo que los hace sobrevivir es justamente eso, y sacarle la vuelta a la situación.
Y como, ellos. Y como una vez dijeron en los Simpsons, creo, a todos nos gusta historia de perdedores, porque nos humaniza, ¿no? Nos pone en contacto, nos identifica.
Nos identificamos.
Creo de que las historias de éxito nos pueden motivar, nos pueden llenar un poco de orgullo, pero no nos dura.
Pero hay nada más. O sea, pero nos puede durar 5 minutos. Sí,
pero no nos identifica. Creo que la historia de pérdidas o de perdedores, sí, o sea, tenemos un glitch, porque creo que, mira, yo no sé cuánta gente habrá ganado en la vida, pero creo que todos hemos perdido.
Negro. Puta, se me acaba de caer, se me cayó el calzón, huevón. Así. Oh, no, huevón.
Se te cayó Justán.
Su diablo. Negro, eres el Mario Bunge del podcast.
El imbécil, weón.
Huevón, en estos momentos Mitch está preguntándose cómo no se me ocurrió decir eso, lo voy a escribir sobre el Uberman. Es más, te conmino a que pongas esa frase en tu Facebook, weón. ¡Qué paja, weón!
Tagnelo, es la soledad, negro. ¡Hola, soledad!
Extrañaba tu presencia.
Bueno, es que es cierto, Pecholo, es que wow, no todos hemos ganado en la vida, pero puta, en lo que existe seguro es que todos hemos perdido.
Conche, subí otra vez.
Es que es cierto, pues, o sea, entonces es muy humano perder.
Tengo nivel 5 hidratación anal.
Ya, Lero, ya.
Qué imbécil. Ya.
Bueno, mi tercera película, también creo, tampoco creo que sea una sorpresa para ti, es una película de superhéroes, ahora sí.
Ya.
Es Dark Knight.
Aman, ya.
Sí, sí, yo voy a decirlo, yo mi corazón es por los cómics y por la cultura pop, yo amo la cultura pop, pero sí es cierto que cuando me das a escoger entre leer un cómic de Marvel o DC, generalmente suelo tener un mayorcito porcentaje de preferencia por cosas de Marvel.
Ya.
Pero, digamos, así nomás. No es que no me guste DC, me encanta DC. Pero mi corazoncito late por Marvel, no sé por qué. Pero, sin embargo, para mí, la mejor película de superhéroes hecha es Dark Knight. Me chupo un huevo el resto. Dark Knight es, no me voy a cansar. No me voy a cansar de verla una y otra vez. Historia me parece bajísima, redondísima, no me canso. Tiene esta cosa que tú sabes que va a pasar y quieres ver qué cosa más pasa, ¿no? Me encanta, me fascina. Y no, me ayudaría de todas maneras para verla.
Ya. Ahora, yo voy a confesar de que mi tercera película es una cosa totalmente ochentera, pero que tampoco me canso de ver. Depredador 1.
Puta, claro.
Mira que le estuve pensando, para mí estaba entre Soldado de Invierno, que me parece una de las mejores películas del universo Marvel. Uh-huh. Ya. Y justo ahorita estoy leyendo Batman contra Depredador. Y me obligué primero a ver me mandé toda una maratón de Depredador 1, Depredador 2, Alien vs Depredador. ¿Y qué paja es Depredador 1? O sea, porque te ponen todas las bases, te ponen todo el contexto ahí nomás. Es algo que podría pasar mañana.
Después de acabar con el coronavirus.
Claro. ¿No? Y es algo que también siempre he comentado, de que a la humanidad le hace falta un depredador para que empecemos a sentir de verdad cómo es la huevada.
Un depredador apex.
Claro.
Ah.
Y depredador uno tiene eso, tiene eso. Al margen que tengas a Schwarzenegger, a Carl Weathers, a Jesse de Cuerpo Ventura.
Ah, verdad, que está Jesse de Cuerpo Ventura, pues tienes razón.
Claro. No, y un montón de gente así chévere y ruda. Qué imponente se ve este enemigo que es invisible, que utiliza el camuflaje, y que repite, o sea, él no tiene la menor idea de lo que estamos diciendo, pero repite pues frases que escucha al azar. Y eso me faltea. O sea, hasta ahora me faltea.
Sí, es buena.
Me faltea la visión térmica. Y te voy a contar un secreto, negro.
Uy.
Voy a aprovechar el podcast, sí. ¿Te acuerdas que estábamos hablando hace mucho tiempo acerca de hermanos cazafantasmas?
Claro, claro.
Y que y todos estos, toda esta gente que tiene sus equipos cazafantasmas, su radio para escuchar sonidos y hacer respuestas, el osito gangster y todo lo demás.
Ya.
Yeah. ¿Sabes qué quiero yo tener? Quiero tener este juego de visión térmica.
¡Ah, qué bacán! Claro. Yeah. Quiero tener un depredador en mi vida.
Ponte tenso si hablamos.
Quiero que me bese Paolo Guerrero.
Y quiero visión térmica. Y también lo relacioné inmediatamente con el depredador y su visión. Y los diferentes niveles de visión térmica que tiene el concha.
Sí, ese es chévere.
No.
Cuando se saca esta vaina, ve así como que en térmico también, ¿no?
Claro, su visión sin las huevaditas es otra. Es como un perrito. Pero acuérdate cuál es la trama, ¿no? Los depredadores aparecen cada cierto tiempo en la etapa de más calor en las ciudades.
Ah, sí, tienes razón. Marcando.
Todas las reglas del juego te las ponen ahí.
Puta, la verdad, el depredador es una gran película. Negro. Vamos a los cómics, que ya vamos 2 horas de podcast.
No te creo, 2 horas. No le he sentido, negro.
2 horas, en
serio. No siento tu amor, negro.
Tenía sentimiento por ello. A ver, con los cómics empieza tú.
Ya. El primero que voy a recomendar es La obsolescencia de nuestros sentimientos.
Ya.
Ya que es este cómic, lo habíamos comentado en la casa de Yui. Un besote enorme para Yui Vizcar.
Chao, Yui Vizcar.
No, que es un cómic que habla acerca del amor de la tercera edad. Qué paja es, qué fuerte es. Con uno de los finales más raros, muy inesperados, pero totalmente acorde con lo que te va contando. Como dos personas que han vivido sus soledades y sus duelos respectivos, uno es su esposa y la otra es su madre, cómo llegan a encajar sus afectos y también su soledad y sus sentimientos en lo que podría ser un último... su última corrida amorosa, ¿no? Su última oportunidad de amar. No porque el amor sea uno, sino porque por la edad que tienen es como que, pucha, yo me enamoré a los 70 años, lo que me quedarán 2 años más de disfrute. Y eso, ¿no?
Claro.
Es que llevo a los 70 también. Entonces, la obsolescencia en estos sentimientos me parece un cómic esencial para hablar acerca del amor en cualquier aspecto.
Uh-huh.
Ese sería mi uno.
Ya. Yo creo que no hay mucha sorpresa en el caso mío. El cómic que a mí yo escogería para ponerme cuarentenoso es definitivamente Astonishing X-Men.
Es el de Geoff Johns.
¿Ah?
El de Geoff Johns.
No,
el de Josh Whedon.
El de Josh Whedon, claro. Es un cómic que lo he leído más de una vez. Es un cómic que me enamora, de verdad, me gusta mucho la historia, me gusta mucho cómo está compuesto, no me canso de leerlo, lo he leído más de una vez, y siempre regreso a él de cuando en cuanto. Tú sabes, yo suelo leer un cómic y ya, o sea, sí. No es que le dé una relectura de manera significativa, pero Astonishing X-Men creo que es como que la versión definitiva para mí de los X-Men. No, creo que un momento lo dijo Chico Viñeta, creo, ¿no?
Sí.
O el joven de los lentes. Creo que no me acuerdo cuál de los dos lo dijo. Pero es cierto, es la versión definitiva de los X-Men. Yo sé que lo de Hickman está haciendo cosas buenas, pero
para mí ahorita es mi, bueno, los equipos todavía no ha acabado, ¿no?
Claro.
Es la forma de cómo se debieron haber escrito los X-Men por todos los tiempos.
Desde Claremont.
Sí, es un cómic largo también, tiene más de veintitantos capítulos, tiene veintitantas rapitas.
Fueron, si no me equivoco, 2 años y medio de publicación de la etapa de Whedon, que es bastante para el universo X.
Correcto, así es. Así de que yo he entregado.
Man, ya.
Así es.
Ya. Uno que es para mí indispensable. El Marvel.
Con dibujos de Alex Ross.
Con los dibujos de Alex Ross. Qué linda historia. Tú sabes que yo soy más de DC, más fan de Vertigo, me gusta mucho el cómic independiente. Uh-huh. Pero Marvel es una carta de amor a toda la edad de oro y a la edad de plata, hasta el final de la edad de plata. Vista desde la objetividad de un periodista gráfico, que es el señor Sheldon, cómo él vive esta etapa de resurgimiento de las maravillas, de estos seres que empiezan pues con la antorcha original, Namor, y de ahí va hilvanando toda una historia donde involucra a todos, el Capitán América, los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, sus enemigos, el Doctor Doom, Galactus. Es un recorrido a la historia de Marvel fácil de sus primeros 50 años. Y narrado de una manera muy humana, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho Kingdom Come, me gusta mucho muchos cómics, pero creo que ninguno ha encontrado la sensibilidad de lo que te narran en Marvels. Entonces, Marvels, yo lo puedo agarrar hoy día, lo puedo agarrar dentro de 10 años y me va a impactar, creo que de la misma manera.
Uh-huh. Ya, negro. Yo en el segundo... Segundo cómic, estaba en una... Había un triple empate ya, pero voy a decidirme por uno, porque es el segundo cómic. Porque yo tengo mi tercer puesto bien definido. Ajá. Pero el segundo cómic que yo me llevaría, luego un triple empate, es Da Vision.
¡Oh! Tú sí, ¿eh?
Me llevaría Da Vision, porque estaba entre Mr. Miracle, Da Vision... Y justamente lo estaba viendo. Estaba entre Mr. Miracle, The Vision y uno más que estaba viendo hasta hace poquito. No me acuerdo. Había uno que le había metido harta fe. Pero me quedo con The Vision.
Sí,
Mr. Miracle me gusta mucho, pero The Vision tiene esta cosa de misterio y de y me gusta mucho porque siento que es un cómic muy oscuro. Mr. Miracle tiene esta sensación y manejo de la personalidad. Tú te identificas mucho con Scott Free. Hay mucha empatía hacia Scott Free, hacia lo que le está pasando durante la historia de Mr. Miracle. En The Vision no. The Vision te llega a intrigar, te lleva te llega a incomodar toda la situación que sucede en ese tremendo cómic. The Vision de Tom King para mí es el cómic que yo me haría sí o sí.
Man, ya. Ya. Es que The Vision tiene muchas cosas muy pajas. Y creo hasta ahora que es una de las mejores cosas que ha escrito Tom King.
Sí.
Sí. Sí, 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 indudablemente.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí.
Negro, mi tercero. Day Tripper.
¡Ah, qué buena!
Day Tripper.
¡Qué buen cómic!
Day Tripper es un señor cómic de los hermanos Munifa, que tú tienes que tomarte tu tiempo para leerlo, tienes que tomarte tu tiempo para asimilar lo que te están contando y entender pues que la vida se va a acabar. ¿No? Nuestra vida va a llegar a un término que no sabemos cuándo es y que cada etapa, cada momento, cada situación... Es importante, no solamente es importante, sino es fundamental. Uh-huh. Tanto los momentos que tú dices, pucha, qué fea hueva, como aquellos momentos en los cuales tú la has pasado genial, van a acabar. Uh-huh. El tema es cómo vas a vivir ese momento, si vas a estar pendiente y comiéndote la ansiedad de lo que va a pasar más tarde y posiblemente no llegue nunca. O estar mirando constantemente a qué hubiera hecho sí. el Day Tripper tiene esa gracia, ¿no? Por, creo que por eso mismo nombre, el viaje, un viaje diario, un viaje que haces todos los días, en, desde tu mismo punto, desde donde estás ahorita. Es un cómic que no me canso de leerlo. De hecho, es uno de los pocos cómics que tengo siempre en mi cama. Y ese sería mi tercer cómic.
Ya, mi tercer cómic es un cómic que probablemente te sorprenda, porque hace tiempo te lo mencioné, pero yo digo una cosa, muchos de los cómics por los cuales yo llego, lo llevo por recomendaciones, o a veces un poco me da curiosidad, como que, o sea, me gustan los cómics, sí, pero hay pocos cómics a los cuales yo he llegado por total y entera entrega, ¿de acuerdo? Uh-huh. Hay muchos cómics que yo leo principalmente porque me los recomiendan, hay mucho hype con respecto a eso, y hay otros cómics que yo leo yo por propia entrega. The Vision fue uno de ellos, y el otro cómic por el cual yo he llegado, y de verdad, me he leído el volumen 1 y volumen 2.
Ah, ya sé
no, cuál es. El volumen 1, volumen 1 me he leído. Volumen 2 me lo he descargado, pero no me acuerdo dónde está, y lo he visto, y apenas tenga la posibilidad de encontrarlo en tapa dura, lo voy a comprar. es Sex Criminals.
Lo sabía, está en la cabane.
Puta, qué buen cómic, weón, qué cómic tan paja, o sea, me atrapó, o sea,
sí.
Es un cómic en el cual, ¿sabes lo que sucede? Es que yo empecé, me acuerdo, leyendo Sex Criminals y Saga, al mismo tiempo, comencé en ese momento que funcionaba mi tablet, puta, Dios te tenga la gloria, querida tablet, cuando me comienzo a descargar cómics y utilizo mi tablet para leer cómics, quise leer Saga porque había escuchado buenas cosas de él, vi buenos reviews, y me gustó. Saga es bien chévere, me gusta, bacán, pero apenas empecé a leer Sex Criminals, puta, weón, me enganché mal, o sea, sentí este enganche como, no sé.
Como con Rex.
Peor, weón.
Has cuidado.
Entonces, Sex Criminals sería...
Tu tercero.
Mi tercero.
Sex Criminals es de Chip Zdarsky, si no me equivoco, ¿no? Que justamente él también... Chip Zdarsky tiene una variedad... El pata es un genio. Porque él agarra la comedia, como en el caso de Torombolo. Porque él hace Jadhead.
Ajá, manja.
Y, pucha, tiene cosas tan quemadas como Sex Criminals. Chip Zdarsky es uno de esos autores que no puedes estar desatento a lo que hace. Es un capo, ¿eh? Es un capo. Y domina el tema de la comedia y la acción e incluso lo perverso de una manera bien paja.
Sex Criminals sería un cómic que no me gustaría verlo adaptado a alguna película.
Manja. Y fíjate que hemos dejado de lado Sandman, hemos dejado de lado varios clásicos. Sí. Pero sí, pues es nuestra mochila de emergencia.
Correcto.
No, es una situación estresante, una situación de emergencia, y bueno, eso es lo que agarraríamos.
Algo está pasando.
¿Qué pasó?
Algo está pasando porque hay alarmas y hay gritos. No sé, voy a subirme al techo a ver qué onda.
Avisa cualquier cosa, Nero.
Ya, listo, Nero. Cerramos porque hemos cerrado en 2:04 el podcast.
Nos fuimos en caldo
mal, cholo. Pero ya está bien.
Igual voy a hacerme mi sopita.
Listo, yo también. Justamente ya saqué el pollito para hacerme mi sopita.
Qué rico.
Nada, Nero. Cerramos el kiosco.
Cerramos el
te
kiosco.
Te quiero, Nero.
Te extraño, Nero.
Yo también. No cuelgues porque ya sabes que voy a apagar la grabación. No.
Ya.
Listo. 3, 2, 1.
2, 1.